Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Hoy jueves 28 de octubre del 2021, día que celebramos el Día Mundial de la Animación, esto de los dibujos animados que ya parecen de todo menos dibujos animados, pues hoy celebramos el Día Mundial de la Animación. Y también el Día Mundial del Judo, la primera arte marcial que llegó a las Olimpiadas, no se acuerden, ahora está un poquito desfenestrada, pero por el karate, el taekwondo y todo esto, el bobinang, todos estos artes marciales. Pero el judo fue la primera arte marcial que fue disciplina olímpica. Pues nada, aparte de esos dos días internacionales y mundiales, hoy también celebramos la onomástica de algunos santos, también con nombres extrañísimos. Les cuento. Celebran sus santos las Ermelindas, las Anastasias, los Simones y los Rodrigos. ¿Conocen algunos? Yo conozco a Simón, conozco a Anastasia, conozco a Rodrigo. A Ermelinda, bueno, bonito nombre, por cierto, ¿eh? Bonito es cómo está dejando al gobierno de España, al Tribunal Constitucional, que no le da la razón ni en la hora que dice. Porque ahora ya nos ha sorprendido, no sé si nos ha sorprendido o no, pero a ellos parece ser que sí, que ha declarado inconstitucional el segundo estado de alarma y además también ha declarado inconstitucional, de paso, así como el que no quiere la cosa, el ceder la responsabilidad a las comunidades autónomas en la gestión de la pandemia. Y además, pues van a tener que devolver las multas que han puesto o anularlas. Y bueno, pues no sé qué pensará el gobierno de la nación. Pero si a año y medio pasado, el primero, y casi un año, el segundo, más de un año, el segundo, ¿por qué hicieron aquello? ¿Y qué consecuencias ha tenido para la legislación española? Porque ley de pandemia no tenemos, ¿verdad? ¿Y hemos luchado bien contra esa pandemia? ¿Le ha pasado factura a alguien que no sea a la ministra de Asuntos Exteriores, a Iván Redondo y al señor Ábalos? Que le ha pasado factura no porque gestionaran mal la pandemia, sino porque a lo mejor no le ha dado la razón que quería recibir el señor Sánchez. Lo que sí es una pena y una tristeza es que este gobierno haya tomado las decisiones que ha tomado durante la gestión de la pandemia y que no hayamos aprendido absolutamente nada. Que el Tribunal Constitucional dice una cosa, pues la acatamos, pero la criticamos. La separación de este poder de poderes de este país necesita de verdad una profunda modificación, una profunda implantación en la conciencia colectiva. Los tribunales están primero para actuar más rápido, porque ya los daños de esas dos decisiones que tomó el gobierno se han producido. ¿Era necesario un confinamiento? Era necesario, es evidente. Todavía estamos rampleando con los índices acumulados y no llegamos nunca a lo que conseguimos en junio. El confinamiento fue necesario para luchar, para combatir de emergencia la pandemia. Pero los estados de alarma que estuvimos soportando y que además, y esta sentencia del Tribunal Constitucional también pone el dedo sobre la llaga, ¿qué dijeron los partidos de la oposición? Pues el Tribunal Constitucional también les llama la atención. Cuidadín con las medidas que se toman. La Constitución está para respetarla, no solamente para airearla unos en contra de otros y utilizarla cuando me interese y cuando no. Los gobiernos de este país y los diputados de este país deberían de conocer la Constitución. Todos los funcionarios, o bueno, todos no lo sé, pero casi todos los funcionarios se examinan en su oposición de la Constitución española y les exigen conocerla. Al igual los diputados españoles no la conocen en profundidad suficiente. Dos leñazos lleva consecutivo el señor Sánchez con respecto a sus leyes y sus estados de alarma y su gestión de la pandemia, por llamarlo de alguna manera, y reflexión creo que ha habido cero, ¿eh? Que además ni se le espera. Bueno, vamos a saber qué nos espera en materia climatológica en el día de hoy aquí en el norte de Tenerife, como siempre, de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este jueves en el norte de la isla de Tenerife tenemos cielos nubosos y en el resto poco nuboso despejado, aunque se irán formando intervalos de nubes de evolución en la vertiente suroeste durante las horas centrales de la jornada. No se descarta alguna precipitación. Las temperaturas se mantienen sin cambios o suben ligeramente en el noreste. Alcanzaremos los 25 grados centígrados en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Candelaria, 23 en Puerto de la Cruz y 22 en La Laguna. Sopla viento del noreste y se esperan brisas en las costas orientadas al suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Esta mañana, cuando llegaba a La Orotava, porque yo antes de pasar aquí por el puerto de la Cruz, paso por La Orotava, me encontré con un tremendo accidente en el enlace del ramal. Había dos ambulancias, dos grúas, tres coches de la Guardia Civil. Y bueno, parece ser que había un accidente en el, por debajo de del enlace del ramal. ¿Saben dónde digo? En el carril derecho de la autopista dirección Santa Cruz de Deico. Cuatro coches afectados y de verdad un operativo tremendo. No sé, la verdad, en ese momento el tráfico era fluido en la autopista, pero espectacular el despliegue de medios que se produjo en el enlace del ramal. No sé si habría dado consecuencias físicas, pero bueno, ahí está. Y para saber cómo está la autopista un poquito más para allá, vamos a ponernos en contacto con José Manuel, que nos lo va a contar seguro en un momentito. ¿Estás por ahí, José Manuel? Buenos días.
Sí, buenos días, oyentes de Gente Radio, desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo. En estos momentos la TF5 en sentido Santa Cruz presenta retenciones habituales al paso por los municipios de La Matanza, El Sauzal, Tacoronte y Los Naranjeros. Sin incidencias a destacar en sentido Orotava y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, Samuel. Hasta mañana.
Buenos días, hasta mañana.
Va concluyendo la semana y se va acercando Halloween. Y hoy quería empezar con una reflexión que a mí me da bastante... me pone los pelillos de punta porque no llego a entenderlo muy bien. Fíjense que ayer estuve intentando contactar con nuestro diputado, ex diputado, Alberto Rodríguez. Igual con un pelín de suerte le convenzo para que nos cuente su versión, porque yo no la entiendo. Pero bueno, la Junta Electoral Central... ya mandó sustituir al diputado de Santa Cruz de Tenerife por la siguiente en la lista, que casualmente no era de Unidas Podemos, era de Izquierda Unida. ¿Se acuerdan que se presentaron esas formaciones bajo las siglas Unidas Podemos? Bueno, pues la señora Fátima González Bello, que era la siguiente en la lista, que además había sido durante 4 años concejal de La Laguna por Izquierda Unida, recoge el acta, pues no. Dice que, y la verdad, esto es lo que a mí me pone los piernos de puntas, porque una persona que participa del sistema democrático debe saber respetar las reglas del juego. Y los comentarios pues tienen que estar meditados. Yo a lo mejor aquí me puedo equivocar, pero yo no represento a nadie más que a mí mismo y a veces a alguien que tiene la misma opinión que yo. Pero una persona que ha sido ya política, ahora mismo está en sus labores profesionales, no está en el mundo público. Pero que sea capaz de hacer las declaraciones que hizo en el día de ayer, una vez que la Junta Electoral Central le dijo: mire, usted es la siguiente en la lista, diputada. Dijo que no quería sustituir a Alberto Rodríguez. Hay una polémica si debe quedarse el escaño vacío, si no debe quedarse el escaño vacío. Izquierda Unida dice que no, que ni de coña, porque le correspondería a él, ¿no? El número 2 de la lista de Izquierda Unida y según el pacto, pues debería ser, al no entrar Fátima González Bello por decisión propia, a ver quién es el tercero. Porque ese escaño no se va a quedar vacío. En principio, las leyes están para cumplirlas y debería de cumplirse en este caso también. Bueno, pues las concejales de La Laguna dice que no va a sustituir a don Alberto Rodríguez, alias El Largo, porque se supondría un nuevo ataque a la democracia. Porque dice la señora González Bello que lo que ha pasado con el señor Rodríguez es un ataque a la democracia. Es decir, insiste en el discurso que Podemos está manteniendo, ¿no? Y ataque a la democracia, ¿por qué? Pues porque se ha tratado a Alberto Rodríguez mal, según la señora González Bello. Se ha tratado mal y discriminatoriamente, de manera discriminatoria, porque Rodríguez se llama Rodríguez apellido, es un chico de barrio, se ha dedicado a la lucha por los derechos y que la justicia ha sido durísima con él e injusta. Justicia injusta. Eso lo dice una persona que participa del sistema democrático. Y además hace un comparativo con el Borbón, ¿no? El Borbón que que roba, no le pasa nada. Y al Rodríguez de barrio, que le da una patada a un policía, pues mire, se le ha olvidado a usted decir eso, señora González Bello. Que no ha respetado la autoridad. Que le ha dado eso se le ha pasado por alto. Entonces no sé si a lo mejor es que a alguna persona que se presenta candidato a representante público se le permite el darle patadas a las policías, no lo sé. Si igual eso es parte de la democracia que usted defiende. Yo no. Yo creo que la democracia pasa primero por respetar las normas que no hemos autoimpuesto. Cuando hay que luchar contra una dictadura que las normas no las ha impuesto democráticamente la sociedad, tiene un paso a lo mejor que hay que llegar a un radicalismo y una lucha de donde a lo mejor la violencia puede caber, que en mi opinión tampoco cabe, pero bueno, a lo mejor la situación te lo lleva. Pero en un Estado democrático, en un Estado de Derecho, lo primero es cumplir las normas. Y si no nos gusta, las cambiamos. Pero lo que no podemos es atacar al sistema cuando me interesa usando unas normas y cuando me interesa usando otras, ¿no? Señor Rodríguez le dio una patada a un policía y se manifestó violentamente. No respetó a la autoridad y ha sido condenado por atentado contra la autoridad. Si no creemos en el sistema judicial español, no creemos en el sistema democrático que tenemos autoimpuesto y en la separación de poderes. Yo me canso de oír a personas que participan del juego democrático, además que han vivido y de alguna manera viven de nuestros impuestos, en cuestionar el sistema que nos hemos dado. Si no les gusta, cámbienlo, pero ya está bien de hacer discursos baratos, ¿no? Decía, ahora, señor Rodríguez, bueno, porque el emérito campechano es un golfo. No, mira, a mí me da igual, el emérito campechano es un golfo, pero el señor Rodríguez es un violento. Y además no ha respetado la autoridad y le ha dado una patada a un policía. Y un tribunal, el Tribunal Supremo, lo ha condenado. Con lo cual vamos a respetar a la justicia, vamos a dejar de cuestionarlo. Y también eso lo hago extensivo a la otra parte del gobierno, a la otra parte del PSOE, que también, veladamente, de una manera más velada, dice yo respeto y acato las sentencias judiciales. Pero de momento le voy a meter un par de leñacito para ir socavando la credibilidad del sistema judicial español. Riesgo, Bueno, mientras que el PSOE y Podemos están entretenidos con el señor Alberto Rodríguez, el PSOE y Podemos también se entretienen en otra cosa que es muchísimo más importante para el futuro de este país, que se trata de la posible derogación, la posible modernización, la posible reforma de la reforma laboral. Y digo posible porque al final ya veremos en qué queda todo esto. De momento nos está ocupando tiempo, minutos de radio, titulares de prensa y ocupación mental del pueblo español. De momento también el señor Sánchez ya ha puesto fecha. Dice que se ha cerrado una crisis de gobierno sin sacar conclusiones, porque las conclusiones que han sacado es que el día 2, día post al Día de Todos los Santos, el señor Sánchez va a reunir a parte de su Consejo de Ministros, en concreto al menos a tres de ellos, porque irá el señor Escrivá, irá la señora Díaz y irá la señora Calviño, si no alguna más, para llegar a un acuerdo y que el gobierno defienda una única postura. Eso es noticia en un país democrático, que un gobierno de coalición anuncie que dentro de una semana o dentro de unos días, el día 2 de noviembre, se va a sentar con parte de su gobierno para ir a una negociación tan importante como el futuro de la legislación laboral en este país, en el año en el que vamos a reconstruir, vamos a salir de la crisis del COVID y vamos a reformar este país en una dirección modernista, con más dinero que nunca, pues el día 2 de noviembre se va a reunir parte del gobierno para sacar una posición única que van a ir a defender a unas reuniones con los sectores o con los representantes sectoriales, que no saben si van a ir los empresarios o solamente los sindicatos, aunque Europa dice que si no, no vale. Eso es noticia. Que digan que se van a reunir para llegar a un acuerdo en el gobierno, para defender una postura única, después de semanas y semanas hablando de derogar, de reformar, de modernizar. Nos tienen entretenidos. ¿Y usted se cree que esto es por incapacidad? ¿Esto qué va? Esto forma parte de un plan para que lleguemos al hastío. Lleguemos a la conclusión que llegan muchísimos españoles que no participan en las elecciones, que ya son más del 40% los que tienen la abstención crónica de este país. Lo que pretenden es justamente eso, que nos cansemos, de que nos aburran con tantas frases vacías, con tanto marear la perdiz. El problema de la reforma laboral, ¿cuánto tiempo lleva? Es del 2012. Decían que cuando llegaran, tras la moción de censura, iban a solucionarlo. Estamos en el 2021, ya van a cumplir 3 años entre moción de censura y esta legislatura, más de 3 años. ¿Han hecho algo, aparte de marear la perdiz y tenernos entretenidos con discursos balas y vacíos? Pues bueno, la noticia es esa, que el gobierno defenderá una postura común en las negociaciones de la reforma laboral con los sectores, con los empresarios y los sindicatos, y que Calviño ha cedido a Díaz para que sea ella la primera, la más importante en esas negociaciones. La estupidez máxima, ¿no? Pero bueno, vamos allá. Yo soy la delegada de la clase, venga. Con un equipo que al menos incorporará Seguridad Social también, el señor Escriba, y que el señor Sánchez va a tomar el timón de las cosas y va a poner el gallinero en orden el próximo día 2 de noviembre. Vale. También otro ministro ha venido a La Palma, lo decíamos ayer, Luis Planas, y ha traído soluciones, ha traído euros debajo del brazo. No esperen ustedes que algún ministro de este gobierno, de este país, venga a La Palma a decirnos otra cosa que no sea futuro y promesa. En este caso, el señor Plana, muy empático con el sector agrícola, ganadero y pesquero de la isla de La Palma, para eso es el ministro, pues dice ahora que va a pedir por carta, importante, va a pedir por carta, lo va a escribir, no lo va a decir solamente en un titular que dio ayer. Va a escribir una carta, él o alguno de esos 650.000 asesores, a Europa, a la Unión Europea, para que tengan en cuenta que todos los posibles beneficiarios del POSEI reciban su dinero en el 2022. Y nos quedamos tan a gusto y aplaudimos con las orejas. Bravo, señor ministro. Ha pagado usted el billete de avión y el coste del parador. No se le escala cara de vergüenza. Decir que va a mandar una carta para que todas las explotaciones agropecuarias, es decir, agrícolas y ganaderas, que hayan sufrido el embate de la lava, de la ceniza o de la falta de agua, que reciban la parte proporcional que les corresponde del POSEI 2022. De verdad que fue lo que dijo, ¿eh? Ese es el titular. Que, por cierto, el POSEI es el programa de opciones específicas por lejanía o insularidad, donde debería de contemplar también el suelo volcánico y los riesgos que corremos. Es decir, y además no es dinero para Europa. Pero bueno, ya está justificada el viaje del señor Plana. Desde luego es empático y ha atendido bien al sector. Lo decía ayer que es una persona... Pero que es que esto es papel mojado, es aguas de borraja. Es que no se le escala que vergüenza. Podía venir con 100 millones de euros para decirle garantizamos la pérdida de la cosecha de esta y el costo que le ha supuesto al gobierno de Canarias el salvar las plantas o los plantones para que se pueda permitir la continuidad de... O vamos a darle una línea para, como dice Ángel Víctor Torres, que es la marinera, también dice, ¿sabes lo que son los sorribos? Que es una palabra canaria, la aprendí esta noche. Dice que las coladas de La Palma van a ser suelos agrícolas. No sé quién se lo habrá contado. A través del sistema de sorribos, el sorribar, que es una palabra, ya digo, canaria, ¿no? Que habla de reconstruir el suelo, de horadarlo, de llenarlo de ceniza. Bueno, pero y además dice que no va a declarar, esas coladas no van a ser suelos protegidos. Es competencia de la comunidad autónoma, la verdad. Pero Ángel Víctor, otra vez, patada a seguir. ¿Indica que hay alguna ley que ya vaya trabajando en esta línea? ¿De sorribar las coladas? ¿Tú sabes lo que es sorribar las coladas? Estela, ¿eh? Y se va a poder cultivar dentro de cuántos años. ¿Vas a trasladar la ceniza encima de la lava enfriada? Bueno, de verdad. Es que no quiero calentarme porque hoy es jueves y mañana es viernes. Así que vamos a seguir para adelante e intentamos dar buenas noticias. A ver si las encontramos. Bueno, de momento el volcán nos ha dado un tiempo de espera. Ayer no fue excesivamente destructivo. Ya el desarrollo de el colapso interno que se produjo en el día de antes de ayer, pues parece que ya ha abierto una boca de herradura y que está fluyendo. De momento, sin abrir la zona afectada, sin incrementar en hectáreas el suelo afectado. No, creo que ha sido una en 24 horas. Mínimo récord en destrozo, ¿no? Pero bueno, es un capricho de la naturaleza que ha dejado una configuración de un cono en forma de herradura que va virtiendo una importante cantidad de energía y lava a las coladas ya existentes. Y realmente lo más importante que se produjo en el día de ayer con respecto a la erupción volcánica es la ocurrencia del señor Curbelo, que la verdad, ¿en qué manos estamos? Y es el que más manda en Canarias, no se olviden, ¿eh? Que pues no sé si habrá hablado con alguien o habrá leído alguno de los artículos estos que hay por ahí rulando por internet donde hablan de los frentes de ataque históricamente que se han producido pues en Islandia, enfriaron la colada con agua bajo cero y se han hecho algunos intentos, algunos han tenido más éxito, otros menos, pero claro, el general Patton bombardeó una colada, pero es que no es que parara por el bombardeo, es que paró el volcán. Señor Curbelo, hay que leerlo todo. y en el Etna pues pasó algo parecido, pero no hay estudios concluyentes de que bombardear un volcán lo va a parar. No es bombardeo y lo paro, no, no. Coincidió que bombardearon y poquito después paró. Pero que el objetivo del señor Curbelo era explicarle a los técnicos y a los científicos, que los pobres bastante hacen con intentar aprender día a día, que a lo mejor con unos aviones y unos misiles teledirigidos abriendo agujeros en las coladas podemos indicarle a la lava por dónde ir. Y lo peor es que esto lo dice el presidente del Cabildo de La Gomera, un diputado del Parlamento Autonómico Canario, pero es que es el que más manda, es el que marca el paso de la política en Canarias, ¿eh? Y no se pone ni colorado, porque además, ¿quién se atreve a criticar a Casimiro Curbelo? El Mesías de La Gomera. ¿Quién se atreve? Yo no, ¿eh? Pero desde luego lo que ha dicho es una cosa bastante, bastante graciosa, ¿no? De hecho, ha salido recogido en medios de comunicación, pues porque la ocurrencia está bien, está bien. Hay que leerlo todo, ¿eh? Es decir, un bombardeo no para los volcanes. En algún caso ha coincidido, pero con posterioridad. Y desde luego es imposible conducir la lava a través de una zanja abierta con bomba. ¿Vale? Pero bueno. Dicho queda, y felicidades por la idea al señor Curbelo. La sismología y los análisis de CO2 nos indican que esto va para largo. No sigue existiendo ningún dato que nos haga pensar que esto va a durar menos de un mes. Algunos en Petit Comité dicen que más de un mes. Pero vaya, ahí vamos. Marcuende dice que esto es una noticia favorable y que dentro de lo que cabe el volcán está cogiendo un ritmo que parece que su ritmo destructivo no va a ir creciendo. Pero ya sabemos todo que el tiempo lo marca el volcán y que hoy estamos contentos porque la boca está bien enfocada, pero mañana, por caprichos de la naturaleza, igual que ahora está bien, mañana está mal. Así que vamos a ver cómo evoluciona el volcán. De momento, tranquilidad, paciencia y pedir a nuestras administraciones que empiecen a trabajar en el sentido de la reconstrucción y de atender las necesidades de los palmeros desplazados, afectados en gran cantidad. Dicen 7.000 desplazados, igual hay más. De momento ellos solamente están atendiendo a los que están en Fuencaliente, que no llegan a 500, entre unos y otros. Otro dato importante que no se me quería pasar. Ayer les decíamos que asustábamos un poquito que se había elevado 10 centímetros el suelo. Bueno, ya se ha vuelto a poner en su sitio. Eso es una buena noticia también, según Marcuende. Y lo más importante, que creo que pasó ayer en la isla de La Palma, e intentaremos, además, creemos que tenemos ya confirmado, la semana pasada no pudimos hacerlo antes de entrar en funcionamiento las desaladoras, pero hoy creo que sí vamos a hablar con el consejero de Transición Ecológica y Cambio Climático y Ordenación del Territorio o Planificación del Territorio, de la Marinera, la consejería, la que más incrementa su presupuesto en el año 2022, para que nos explique y nos cuente qué ha pasado y cómo se ha hecho, cómo se ha gestionado la medida estrella, en mi humilde opinión, que se ha producido en La Palma, que es salvar los plantones que no han sido afectados por la lava, que no han, porque la cosecha está perdida, ¿no? Lo que está afectado por la lava y lo que está afectado por la ceniza. Pues bueno, vamos a por lo menos salvar la parte de que le vamos a dar el riego de mantenimiento, no para cosechar. El riego que se ha puesto en funcionamiento no es para cosechar plátanos, sino para evitar que los plantones mueran. Saben ustedes que el plantón del plátano saca una serie de hijos y el mejor de los hijos es seleccionado. Mi suegro, en paz descanse, lo hacía. Era uno de sus trabajos y era experto en eso, en seleccionar el hijo de la platanera. Pues cada plantón saca el hijo mejor. Bueno, pues el agua que están metiendo en La Palma es para evitar que haya que empezar de cero, de sembrar un plantón nuevo, sino que se vaya manteniendo esos plantones que ya están creciditos e incluso algunos ya están paridos. Felicidades, porque ayer entró en servicio, ya están las dos desaladoras funcionando a pleno rendimiento y van a intentar salvar parte del sector primario, parte de las plataneras de la Isla Palma. Insisto, intentaremos, creo que está confirmado, tener aquí a José Antonio Balbuena, si no es en presencia, por teléfono. El tema de la pandemia, que nos sigue acompañando, y todos los días quiero hacer una pequeña mención. ¿Por qué? Porque ya venimos semanas anunciando que las series numéricas dicen lo que dicen. Y bueno, pues ya estamos llegando al índice que más miedo nos da, que es volver otra vez a que la tasa de incidencia nos incluya en países con riesgo medio. España ya está al límite. Hemos estado unas semanitas en riesgo bajo, por debajo de 50, intentando llegar al 25, pero no lo hemos conseguido. Y estamos repuntando, ya estamos en 49. En Canarias todavía estamos un poquito por detrás, pero la incidencia de 7 días indica que estamos en 27, con lo cual dentro de 7 días vamos a estar en 54. De momento, en 14 días estamos a 45. Seguimos estando en riesgo bajo. pero a partir de 50 estamos en riesgo medio. Y cuidado con ese tema. El índice de transmisión, lo decíamos también ayer, está manteniéndose por encima de 1. Esto no es bueno. Lo único bueno que se sigue manteniendo gracias a las vacunas, tenemos generación de anticuerpos más garantizada. Los índices epidemiológicos en los hospitales estamos en normalidad, en todos los hospitales canarios. Y a nivel nacional estamos ya con una utilización de UCIs y de UVIs por debajo de los límites de riesgo. Es decir que la presión hospitalaria, que era el riesgo que se ha venido hablando desde marzo del 2020, la presión hospitalaria a la que sometía el virus ya no pasa, y eso es gracias a las vacunas, porque no desarrollamos síntomas tan graves como se desarrollaban antes de la vacuna. Pero el virus sigue estando y la vacuna no evita su transmisión. Yo no me cansaré de decirlo y a ver si alguna vez lo entendemos. No estamos inmunizados cuando estamos vacunados. Estamos protegidos. Mientras que exista población sin vacunar, el virus puede hacer daño a esas personas que no están vacunadas y al 10% de las vacunadas en los que no funciona la vacuna. Con lo cual vamos a intentar evitar los riesgos, vamos a dejar de transmitir el virus, vamos a tener hábitos de comportamiento donde no facilitemos, no compremos papeletas para propagarlo. No tengamos esa necesidad vital de estar juntos 50.000 personas sin tomar medidas. Seamos conscientes de que esto no ha acabado y que no vayamos a meternos otra vez en lío. Que los datos económicos no son todo lo buenos que los gobiernos dicen. Hoy el BBVA recorta la previsión de crecimiento para el año 21 y para el año 22, aunque según se lea, pues son buenos o malos, como casi todo, ¿no? Es decir, hay gente que lee los datos y dice esto es malo, y lee los mismos datos y dice pues esto es bueno. Bueno, al momento recortan el crecimiento para el 21, aunque en el 22 Canarias es la comunidad autónoma que más crece. También por debajo de lo previsto, ¿eh? Pero Canarias es la que más. Pues bueno, si nos conformamos con decir que Canarias es la que más y que somos los primeros en un ranking, bueno, bienvenido sea, ¿no? Pero las previsiones de crecimiento económico no son tan positivas como nuestro querido gobierno nos lo quiere hacer ver. Así que, a pesar de que los datos de la presión hospitalaria son buenos, por favor, sigamos teniendo conciencia de que el virus nos acompaña. En el norte del Isla de Tenerife, que es un dato que yo reviso todos los días porque estoy deseando decir norte de Tenerife COVID-free, pues no, mire, ya tenemos dos casitos más, uno en La Orotava y otro en el Puerto de la Cruz, con lo cual subimos de 8 a 10, que parece una tontería que estemos diciendo, es que hay 10 personas con afecciones dermatológicas en el norte. Bueno, pero es que el COVID tiene el riesgo de que como no lo controlemos 100% y no lo tengamos bien atadito, en cualquier momento nos puede dar un susto, ¿vale? Y eso es lo que a mí me gustaría que no pasara, creo que a todos, ¿no? Y eso va a ser directamente proporcional o inversamente proporcional la posibilidad de que esto pase a que nosotros nos comportemos bien. Primero vacunándonos, que queda gente por vacunar. Y segundo, pues teniendo una pequeña limitación a la hora de relacionarnos. No hace falta ya, te puede dar la mano a la gente, te limpia la manita con hidrogel, oye, te pones la mascarilla cuando estás cerca, si te metes en un sitio cerrado donde no hay ventilación, pues te pones la mascarilla. Tampoco hace falta volverse uno loco, es decir, con mesura. Pero no compremos muchas papeletas, ¿eh? Y si pasa, como le pasó a mi amigo Eric ayer, que tiene contacto con una persona que sabe o hay posibilidad, coño, pues sé un poquito prudente, espérate 24 horas, 48 horas, hazte un PCR que te lo hacen, proponte para que seas rastreado, ¿vale? Es poco más, no hace falta poco más. Y esto acabará convirtiéndose en una gripe estacional y tendremos medicamentos para combatirla y la vacuna será cada día más efectiva, pero no les demos tiempo a que se mute y nos vuelva a complicar la asistencia, ¿verdad? Pues bueno, vamos a ver qué pasa y pongamos todos un poquito de nuestra parte. Ángel Víctor, aparte de declarar que las coladas no van a estar protegidas y que se van a convertir en terreno agrario, sorribos, que me encanta la palabra, ya la he aprendido. También dice que va a cortar los plazos administrativos y los técnicos para conseguir que esto sea una realidad, ¿no? Es decir, que no se eternice. De momento es complicado. Y el Consejo de Gobierno hoy va a aprobar ese registro único de anunciado para centralizar las ayudas. Seguimos dando titulares de lo que vamos a hacer, pero no hacemos. ¿Qué han hecho? Pues mira, ayer en el Gobierno de Canarias sí han hecho algo. Han hecho que han aprobado por unanimidad, además, con alguna que otra pullita dada por algún que otro grupo parlamentario, pero por unanimidad de los votos han aprobado un decreto ley que algunos pensaban que podía ser algo más rápido, pero bueno, se ha optado por esta manera de gestionar o de hacer leyes para modificar las medidas tributarias en la isla de La Palma. Vale, yo les voy a resumir o lo voy a intentar resumir para ver si lo entendemos. ¿Sobre qué puede afectar el gobierno de Canarias? Sobre el IGIC, ¿vale? Y lo ha puesto a IGIC tipo cero. ¿Pero qué? ¿Qué y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es hasta el 31 de diciembre del año 2026. Bien, está haciendo previsión a 5 años. Muy bien. ¿Sobre qué? Sobre la compra de vivienda, sobre la compra de solares, sobre el alquiler de vivienda, sobre la compra de coches y sobre las donaciones. Las donaciones tanto de propiedades como de dinero en efectivo. ¿Tipo de IGIC en esas transacciones? 0%. ¿Lo podía haber ampliado a más? Sí. Por lo cual yo apoyo a quien dice que esto es bueno, pero insuficiente. También van a tener excepciones fiscales. Es decir, esto es tipo cero. No se paga el 7, el 4, el 5, el tipo de IGIC que tenía cada una de estas transacciones aplicado, se sustituye por el cero, con lo cual hay que desembolsar menos dinero. ¿Y esto qué quiere decir? Que la comunidad autónoma va a recaudar menos dinero y las administraciones locales van a recibir menos dinero. Pero bienvenido sea. No se cuantifica en millones de euros, ¿eh?, esta bonificación del IGIC. Y también bonificaciones en transmisiones patrimoniales, en actos jurídicos documentados, con una bonificación del 100%. Esto también significa menos ingreso a las arcas públicas canarias, que a mí, la línea correcta. Pero es insuficiente. Porque además, esto también es hasta el 26, o el 26 solamente el IGIC 0. Bueno, también hay diversos aplazamientos de imposiciones y tributos, y realmente esos aplazamientos lo que van a eliminar son las sanciones y los recargos e intereses de demora. No va a quitar otra cosa. Pero bueno, bienvenido sea. Insisto que yo me adhiero a la postura de algún diputado o diputada que dijo que la dirección era la buena, pero que no es suficiente. Y no es suficiente. Coalición Canaria, en el ámbito nacional, la señora Oramas, que parece que está recuperada de su operación de pierna, y el señor Clavijo y el señor Toledo se reúnen con el señor Bolaños para intentar llegar a un entendimiento, porque ya el PSOE mira al voto de Coalición Canaria para la aprobación del presupuesto general del Estado del año 22. Aparte de exigirle el cumplimiento exhaustivo de la interpretación que Coalición Canaria hace del REP, que esto es lo que deberíamos llegar ya a soslayar. Sí, interpretaciones del REP no debe haber, tiene que haber algo blanco sobre negro, donde no haya posibilidad de discusión, como el cupo vasco, vaya. Que todo el mundo lo tenga claro y que no tengamos que estar permanentemente recordándolo y permanentemente discutiendo sobre él. Vale, pues aparte de eso, de cumplir definitivamente el REF en la interpretación que Coalición Canaria hace de esto, también le pide que el Gobierno España haga una programación plurianual, que me parece correctísimo, del problema de La Palma. Es decir, el problema de La Palma se va a arreglar en el 22. Debería haber un marco plurianual, tanto económico como estratégico, para la reconstrucción de La Palma. Aplaudo esta posición. Pero bueno, ya les dicen que si no tienen esto preparado, que no lo van a tener ni para atrás ni para adelante, porque además el REF va a ser siempre elemento de intercambio de cromo, pues no van a apoyar el presupuesto general del Estado con su voto de la señora Orama, y le prepararán una enmienda a la totalidad que ya la indicaba en la línea que iba a ser doña Rosa Dávila esta semana aquí en estos micrófonos. El Parcán, aparte de esto, que te estaba comentando antes del decreto ley de medidas tributarias para La Palma, ¿qué hizo ayer? Pues dar carpetazo, y además de una manera un poquito extraña, yo quería reflexionar con ustedes de este tema, al proyecto de Fonsalía. El proyecto de Fonsalía ya sale de los objetivos de la Comunidad Autónoma Canaria, de una manera yo creo que definitiva. ¿Por qué? Porque los que han votado que se cierre el proyecto ya definitivamente son, y digo los partidos políticos que han votado sí al cierre, Coalición Canaria, Nueva Canaria y Podemos. Repito, Coalición Canaria, Nueva Canaria y Podemos, a favor. Abstenciones, PSOE, el que gobierna, se abstiene. ¡Guau! Y lo más flipante, votan conjuntamente Coalición Canaria y Partido Popular, que eso es lo habitual en los últimos tiempos, pero se suma el Gomero, que bombardea volcanes. Asociación Socialista Gomera, ASG. Es raro esto, ¿no? Bueno, yo es que no soy un experto en política autonómica, pero sí intento entender las cosas, ¿no? Y esto me cuesta trabajo entenderlo. Coalición Canaria votando con Podemos. ¿What? Y con Nueva Canaria. ¿Qué bloques más raros? No, no es verdad que les parece, no sé a ustedes, pero a mí me parece rarísimo, ¿no? que Coalición Canaria, PP y el Gomero voten juntos y que Coalición... perdón, que... estaba pensando y bueno... Que el Partido Popular y ASLE voten juntos y que Coalición Canaria y Nueva Canaria, y si se puede. Es raro, esto es raro. Intentaremos entenderlo, vamos a ver si leemos a fondo la noticia, porque tela. Fonsalía cerrado, ¿vale? Fonsalía ya no va a haber. Y mientras, el Cabildo Tenerife distribuye 3 millones en un proyecto muy interesante que habrá que profundizar con él, porque va a estar con nosotros durante bastante tiempo, el proyecto Isla Solidaria. El señor Naucet Guillota, consejero de Diversidad, Igualdad y Asuntos Sociales del Cabildo Tenerife, presentaba ayer una línea de 3 millones para entregárselo a las entidades que reparten alimentos en la isla de Tenerife. Lo explicó bastante bien y es un proyecto bastante ambicioso que forma parte de una colección de proyectos que intentaremos ir contándoles y analizándolo durante las próximas semanas. Podía decirle muchas más cosas, pero ya a la hora que me las dio guardar para mañana. E incluso la mejor durante el transcurso de la mañana, vamos compartiéndolas con ustedes. Vamos a un poquito de publicidad y empezamos a conocer las opiniones de nuestros analistas del día de hoy. Pues cuando son ya casi las 9 menos 20, vamos a llamar, creo que lo tenemos ya al otro lado, a don Rafael de Saja. Muy buenos días, don Rafael.
Hola, buenos días.
Oye, pues me alegra saludarte. ¿Qué tal por la laguna?
Pues bueno, cubierto. Esta noche ha llovido algo y me imagino que a lo largo de la mañana caerán algunas gotitas.
Pues igual que en el valle. Estamos hermanados climatológicamente.
Sí.
Oye, Rafa, yo quería saber tantas cosas, o bueno, tantas opiniones tuyas sobre tantas cosas, que no sé por dónde empezar. Te voy a decir todas las opiniones que yo quiero saber tuyas y tú empiezas por donde quieras. Me gustaría saber qué opinas de la inconstitucionalidad de las plusvalías y la inconstitucionalidad del estado de alarma.
Bueno, pues...
Somos inconstitucionales.
Sí, ¿no? Sí. Vamos a esperar a empezar por las cosas de comer. Vamos a ver. La plusvalía, incluso el nombre, ataca a la lógica más sencilla, ¿no? Porque plusvalía es un impuesto sobre el valor añadido, sobre lo que se supone que se ha incrementado el valor de algo en el momento de hacer la operación de venta. Bien, pero no estamos pagando con cargo al impuesto de la renta todos los beneficios obtenidos por cualquier transacción de bienes muebles o inmuebles. Entonces, se trata de un impuesto del que se paga dos veces, ¿eh? A eso hay que sumarle, además, en origen, la plusvalía se aplicaba sobre los valores de los terrenos. Pero, con el tiempo, sin decir que lo que hacían era aplicar valores del inmueble, pues, de hecho, los ayuntamientos estaban aplicando valores del inmueble. De hecho, como la plusvalía la puedes autoliquidar, o sea, en el momento de hacer la operación, vas al ayuntamiento, haces un impresito, bueno, pues raro era la autoliquidación que no venía enmendada por el ayuntamiento al alza. Entonces, hasta mucho han tardado en declararla inconstitucional.
Ya lo habían avisado, ¿no? Llevaban avisándolo en sentencias light, en el 16, en el 17. Llevaban avisando tiempo ya.
Sí. Bueno, ha habido sentencias particulares que determinados ayuntamientos han tenido que devolver. Pero esta, pues, ataca al meollo de la cuestión, ¿no? De todos modos, algo se inventarán. Ya los ayuntamientos han puesto la voz de alarma al gobierno para que les compense, ¿no? Al final puede ser que no salga de A, pero saldrá de B y el dinero será este. Mientras los ayuntamientos se sigan llenando de organismos que no se dedican a sus competencias. Porque ¿cuántas competencias asumen los ayuntamientos que además lo son de las diputaciones o de los cabildos, de los gobiernos autónomos? En este sacrosanto país, yo creo que... es absolutamente necesario, lo que no sé si es posible o si hay ganas de hacerlo, es absolutamente necesario que las competencias se definan con claridad y si yo tengo que cavar la huerta, pues que no me dedique a llenar el estanque, ¿eh? Que haga cada administración, que bastantes tenemos y complejas que son, que cada administración sepa claramente lo que tiene que hacer y que no se meta en otra cosa.
¿Tú crees que hay vocación de nuestra clase política actual? ¿Hay vocación de hacer exactamente lo que acabas de decir, de definir las competencias y centrarse en el trabajo que tienen que hacer?
No, hombre,
¿o justamente lo contrario?
Entiéndeme, si lo hubiera,
lo harían.
Claro, porque no es tan difícil coger, dice, aquí hay cuatro niveles de administración, ¿no? Dos locales, una autonómica y otra del Estado. Bueno, pues sentaros en fila y decir, mira, yo voy a coser, yo voy a planchar, yo voy a meter la ropa a la lavadora, y yo me... bien, lo que sea. Entonces, pero no lo hacen. Y si alguno ha iniciado algún procedimiento para hacer esto, enseguida se ha truncado todo, ¿eh? Yo recuerdo en un momento que aquí en la Comunidad Canaria, cuando se empezó a hablar de la policía autonómica, el entonces presidente Adán Martín pretendió que la policía autonómica fuera la policía local unificada. Los mismos que están, pero coordinados desde una acción más centralizada, con lo que además pues los recursos podrían moverse según las necesidades de cada momento, etcétera, etcétera. Amigo, se le echaron encima todos los generales con mando en plaza, dígase los alcaldes, que no querían perder el dominio de sus tropas, ¿eh? Los primeros que se le echaron encima fueron los de su propio partido. Pero vamos, no necesitaron ponerse de acuerdo para evitar algo que hubiera sido lógico. Porque, bueno, años después, otro presidente crea la policía autonómica, que es una historia más con coches de distinto color, pero con competencias que coinciden con las de la Guardia Civil en el ámbito rural y con las de la Policía Nacional en las ciudades. En fin, esto es a
modo de ejemplo. Pero ganan más dinero.
Ah, bueno, sí, además, no solo ganan más dinero, sino que son objeto de comparación con los otros y de vejación a los otros.
Pues eso lo criticaron mucho. Muchos de los que ahora lo están usando y no son capaces de dar marcha atrás. Es decir, esto es como
no,
todo.
No, y me parece que hay 100 o menos de 100.
¿Y para qué?
No, pero vamos, es que además 100, por mucho que se organicen, ¿dónde van en un territorio? Hombre, no somos muy grandes, pero somos territorios insulares y además, bueno, una extensión importante, de tal modo que 100 es como echar un azucarillo al mar.
Bueno, se los podían mandar a Ignacio Rodríguez, que se ha quedado sin policía local. que no es broma, ¿eh? Que lo tomamos chiste, pero en la matanza ahora mismo no hay policía,
verdad,
local,
llevarás
tú los chorizos.
Sí, pero Ignacio no necesita policía.
Sale él, ¿no?
Sí.
Sale
sí,
al frente de la hueste y sabe quién se atreve a moverse en la matanza, que doy aquí un golpe a la mesa. Sí. No, pues sí.
Es el alcalde más antiguo. Con mando en plaza.
¿De España, ¿eh? A lo mejor, porque de Canarias sí.
Pues no, me extrañaría que lo fuera de España, porque le sigue, pero tiene un mandato menos José Miguel, el alcalde de Adeje, Miguel Fraga. Sí.
Fraga tiene 4 años menos.
Sí, Fraga empezó en el 87 y Ignacio, que era un pibito, vamos. Yo no sé si llegó a... Sí, terminó la carrera.
Fue profesor. No, pero trabajó de profesor un tiempito. No mucho, pero un tiempito.
Sí, muy poco.
Sus hijos, que han sido compañeros de los míos en el colegio, decían, cuando escribían los chavales, ¿a qué se dedica tu familia o tu padre? Y tal, y mi padre es de profesión alcalde.
Sí, claro.
El pobre chaval.
Ahora, dicho esto, es muy trabajador, ¿eh?
Y tanto.
No, vamos, eso ponle el cuño.
Es el alcalde vocacional. Pasa que ya, de verdad, tantos años en un mismo cargo, sí. Te hacen ya estar por encima del bien y del mal y cometer errores
Desde el 84 va a ser 20 años. Dentro de nada...
40.
Ah, perdona, 40, es verdad. 40. Oh, pues, dentro de nada las bodas de oro.
Sí. Y yo, además bueno, se lo habrá puesto como objetivo.
Respecto a lo otro, yo, bueno, a esta altura decir que es inconstitucional, pues bueno, el efecto que pueda producir, me refiero a lo de los 6 meses del estado de alarma, pues bueno, es como dar un baño a un pescado.
Era exactamente, pero, era evidente, ¿no? Todo el mundo.
Sí,
pero fíjate
claro.
Que el Tribunal Constitucional hace hincapié en que. ¿Y la oposición? ¿Por qué votó que sí a esto? También le llama la atención, ¿eh? A los partidos
bueno,
de la oposición.
Claro, sí. Es que, vamos a ver, lo que dice el Tribunal Constitucional se refiere al hecho en sí, no a quien lo aprobó o a quien lo votó favorablemente, ¿no? Vamos a ver, el señor presidente del gobierno. Lo que quiso con más intensidad, a mí me parece, quiso con más intensidad aislarse y quitarse de en medio al Parlamento como elemento de control, más que proteger a la ciudadanía. Porque, curiosamente, suspende, no hace una prórroga, que a todas luces, después de haber estado 6 meses bajo esa cautela, bajo esa tutela, perdón, de administrativa, pues de repente, ¡ala!, anchas Castilla. Y ahí no había motivos de salud para poderlo haber prorrogado. ¿O es que se dio cuenta de que podía ser inconstitucional? No sé, es que las arbitrariedades que se han cometido a lo largo de esta pandemia han sido muy numerosas. También hay que decir grandes aciertos, porque todo lo que ha sido el atendimiento a las personas, la propia dinámica de vacunación, por cierto, vacunas que compró Europa y las se pusieron desde las comunidades autónomas, no desde el gobierno central. Dios nos libre que lo hubieran hecho así.
Está claro. Pero bueno, la verdad que lo cortés no quita lo oriente y que haya sido un desastre la manera de gestionar la pandemia a nivel estatal y también a niveles autonómicos, no hay que negar que la vacunación ha sido todo un ejemplo.
Eso ha sido un éxito tremendo.
Y sobre todo el pueblo español, que somos los menos negacionistas del mundo.
Y que tiene mucho que ver con lo que hace 2 semanas decíamos tú y yo, tenemos un sistema de salud fiable.
Y tanto que lo es. Y tanto
fiable
lo...
y organizado. Porque no es ninguna broma el haber vacunado al algo más del 90% de los ciudadanos españoles de más de 12 años. Creo que ese es el dato.
Estamos ya llegando al 90% de más de 12 años. Es una
barbaridad. Y además adoptando medidas sin alaracas, pero muy bien comunicadas. Yo me acuerdo... Vamos, yo como ya tengo canas y tengo más de los 70, pues me vacunaron en mi centro de salud. Pues sin grandes alaracas se pasó a ampliar, a medida que tenían más disponibilidad de vacunas, a montar lo que llamaron los vacunódromos, ¿no? Uh-huh. Lugares grandes donde... Pero sin grandes alaracas. Y funcionó.
Funcionó bien. Funcionó muy bien.
Escucha, pues... y el atendimiento, tanto en hospitales como en los propios centros de salud. En los centros de salud yo creo que abusaron bastante del atendimiento a distancia, ¿no? Pero vamos, en general yo me reafirmo en lo que dije, que tenemos un sistema de salud fiable.
Pero el problema está, ¿sabes qué? Que los gobiernos, o el gobierno, vamos a decir que este, los anteriores no lo sé, pero también supongo que también, son conscientes de que cuando toman una medida, el Tribunal Constitucional las puede declarar no constitucional. Y sin embargo la toman porque las consecuencias que tiene que un gobierno tome una medida fuera de la ordenación constitucional, ¿cuáles son, Rafa? Pues yo no las conozco. Creo que son cero patateros. No pasa absolutamente
nada. Bueno, en este caso nada. Si es algo que está en circulación, digamos, por decirlo de algún modo, pues se suspende o se anula o lo tiene que cambiar.
Pero responsabilidad civil o penal, cero.
Ah, no, nada. Y además,
entonces, gratis.
El que manda procura decir que él no estaba. Vamos, aquí en esto, por ejemplo... Lo que no ha detenido ni un minuto para decir, no, es que la oposición también lo votó. Bueno, ¿y qué? ¿Quién lo votara? ¿Es inconstitucional? ¿Qué tiene que ver quién lo votó? Sino que es inconstitucional.
Era evidente y tenían que haber hecho la trabea, no la hicieron y no la han hecho. Todavía estamos esperando, Rafa, una ley de pandemia. Una ley que permita luchar contra la epidemia dentro de la legalidad.
Una modificación en la ley de sanidad que permita la adopción de medidas extraordinarias en situaciones extraordinarias. Incluso así de general, o sea, ya sea una pandemia o ya sea un pantano que se ha roto.
Pues desde abril del 2020 el señor Sánchez adquirió el compromiso por un partido que fue allá al Congreso de los Diputados en la renovación y le pidió, le apoyo el estado de alarma, la prórroga, el primer estado de alarma, si se compromete a hacer una ley de pandemia. Esperando estamos. Nos acordamos algunos, pero la mayoría del pueblo español no se acuerda.
Pero es absolutamente necesario, porque, bueno, pues circunstancias extraordinarias las vamos a tener y las tendremos a lo largo del tiempo pues con mucha frecuencia. Y además situaciones extraordinarias a las que desde la administración pública se las puede abordar. Porque no estamos en principios del siglo XX cuando la administración pública no tenía medios, ¿no? Pero ahora los tiene. Entonces necesita una normativa que regule cómo intervenir en situaciones excepcionales.
Pues nada, Rafa, te invito a que pruebes los quesos premiados por el octavo concurso de quesos de insular de Tenerife que ha promovido la Asociación de Artesanos de Pinoreres, porque me acaban de mandar una foto. Chacho, dice, toma la lista de quesos para si quieres probarlo. Digo, ¡y mi cabeza!
Pero en 3D, ¿te la han mandado en 3D?
Con olor, me la han mandado con olor.
Qué bueno. Es el Pinoleres probablemente sea de las zonas con una movilización más sensata. Movilización de personas, ¿no?
Sí.
Porque todo lo que está alrededor de esa, bueno, iba a decir industria, cuasi industria, artesanía, de los derivados de los quesos concretamente y del vino, mira que lo trabajan bien, ¿eh?
Sí, lo hacen bien.
Rafa, no solo lo trabajan bien, sino que además lo venden bien.
Rafa, ya te digo yo que yo voy a probar los quesos. No sé tú que si quieras probar los vinos, pero yo los quesos no voy a intentar hacer un checking de que no me falle ninguno. La semana que viene te cuento cuáles son los quesos que más me gustan.
Vale,
a mí.
Como dicen ahora los pibes, lo hablamos en privado.
Sí, o lo compartimos en privado. Rafa, buena semana.
Venga.
Un abrazo.
Muy buenos días. Un abrazo para ti y para todos los quienes nos escuchan.
Pues aquí no paramos ni para hacer una apuesta de qué queso es el que más me gusta. Ya también tengo ganas de probarlo contigo, Dulce María Gutiérrez. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues te voy a invitar a queso, porque como el gin tonic no me lo acepta, digo, igual el queso está...
está yo creo que lo acepto. Lo que pasa es que no ha cuadrado, pero sí que lo acepto. Y además a mí me encanta el queso. Reconozco que el fresco es mi debilidad, pero me gusta mucho.
Pues me ha mandado Jesús García, me ha mandado una foto de los quesos Granadonado en mi cabeza. Tengo que llamarlo, pero aquí vamos a tener que traer esos quesos para probarlo uno detrás del otro. ¡Qué pintaca! Y además, esto de la leche cruda, bueno, es que el queso es un mundo, ¿eh? El queso es un mundo, las mezclas de leche y tal. Hablaremos del queso y los probaremos todos.
Canarias tiene quesos buenísimos y Tenerife también.
Los mejores del mundo, sin dudarlo. O por lo menos los que más me gustan a mí. Oye, pues que sí. Te estaba diciendo, vamos a hablar de esto, pero tú has elegido. Yo quiero hablar contigo de Podemos. Porque hoy el pollo Carvajal dice que un tal Monedero y una tal Vescanza recibían pasné de Venezuela en la época de Maduro y se lo traían aquí para conformar una organización política que denominaban Podemos. ¿Te fías del pollo Carvajal?
Hombre, ese rumorcillo ronda por en el seno de Podemos desde hace muchísimo tiempo. La conexión evidente entre esta formación política y sus vínculos con Venezuela son incuestionables y son indiscutibles. Así que a mí no me extraña nada esta noticia. Yo realmente no me fío de ninguno, pero bueno, es bastante llamativo y bastante sorprendente que tengan una línea de actitud política con tanta semejanza con la actitud política de Venezuela. Así que, bueno, posiblemente sea verdad, no lo sé. A ellos sabrán y de todas maneras... Si hablamos de la creación o cómo se gesta una formación política, pues a quien le corresponda que mire si los fondos de los que se han nutrido son de procedencia lícita o ilícita, si es dinero negro, si es dinero blanco, si es... Esas cositas yo creo que no nos corresponden a nosotros. Nosotros como ciudadanos tendremos nuestra propia opinión de cómo ha surgido la idea Podemos en este país, pero a mí no me cabe la menor duda de que la semillita no viene de España, no nace de España, sino que nace del contubernio con Venezuela, ni más ni menos, eso es así. Y además no lo niegan, tampoco los esconden, salen con sus banderas, los acompañan, los defienden, los llaman demócratas, bueno, todas esas cosas, ¿qué más queremos? Ellos solo, aquello de por la boca muere el pez, pues ellos solo evidencian cuáles son sus tendencias, cuál es su ideología y cuál es la línea política que han defendido desde el inicio de esta formación, que ahora se llama Unidas Podemos. Eso es así, a mí no me cabe la menor duda.
Pues nada, que a mí también yo tampoco tengo duda de que eso es así y que esa formación política vino a este país a hacer su trabajo y creo que lo está haciendo bien y que está consiguiendo los objetivos que perseguían, que es lo que yo no comparto, cuáles son los objetivos que tiene Podemos en el futuro de este país. Oye, y hay un tema que a mí me empieza a preocupar y además creo que también, lo decía esta semana, que Israel apoya esta nueva incursión del gobierno de Marruecos en lo que yo considero, y Canarias 7 también, Aguas Canarias, para... Pues retomar las prospecciones petrolíferas, pero ya no con intención de ver si hay o no hay petróleo, sino con la intención de sacarlo. ¿Y Sánchez y Ángel bueno. Víctor Torres y los canarios tenemos algo que decir esto o no lo comemos?
Yo estoy cabreadísima con este asunto desde hace como 2 años, cuando estos en la Cámara de Representantes marroquí aprobaron por unanimidad 2 leyes, que además de forma unilateral, cuando no se podía hacer, para ampliar en 12 millas sus aguas territoriales, ¿no? Uh-huh. A lo largo del Sahara Horizontal, de Occidental, pero también estableciendo esa zona económica exclusiva, 200 millas. Con lo cual se solapaba con la zona económica exclusiva española, o sea, la nuestra, la canaria. Eso fue así. Eso pasó en el 2020 y la entonces ministra de Asuntos Exteriores, yo recuerdo que fue a Marruecos para negociar con el jefe Alawi, ¿no? Y ella vino muy contenta porque, claro, aquello se había hablado y que como esto no se podía aprobar de forma unilateral, pues que aquello iba a quedar en nada. Con lo cual, aquí, los que tenemos los dedos de frente nos echamos las manos a la cabeza, porque que el gobierno marroquí apruebe 2 leyes de forma unilateral para ampliar su espacio marítimo invadiendo aguas canarias y que aquí no pase nada, sino que fuimos y le dimos una palmadita en la espalda y aquí no pasa nada, pues mire lo que ha pasado. Ha pasado que ahora tiene un convenio con esta empresa israelí y que nos vemos, nuestras aguas se ven más que cuestionadas. Vamos a ver qué es lo que hace el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, que ahora no me acuerdo cómo se llama, y a ver si, como que ya conocerá ese acuerdo suscrito entre Marruecos e Israel para hacer esas prospecciones que afectan a Canarias, pues vamos a ver si realmente hace algo, porque es que parece que si nos hemos enterado de este acuerdo porque a través de la información que emite la Oficina Nacional de Hidrocarburos. Entonces, hombre, es bastante llamativo que algo de tanta relevancia para Canarias pues llegue a oídos nuestros a través de esta oficina y no sepamos que se están invadiendo nuestras aguas y que todo aquello que dijo la ex ministra de Asuntos Exteriores, pues resulta que ahora se lo tiene que estar comiendo bastante amargo, ¿no? Porque han hecho lo que les ha dado la real gana. Todavía no he visto ninguna noticia, es verdad que esto es relativamente nuevo, pero no he visto ninguna noticia ni ninguna, de momento, manifestación de nuestro Ángel Víctor Torres, a ver qué es lo que va a hacer. Y tampoco sé hasta qué punto es capaz el gobierno español de permitir semejante invasión en nuestras aguas sin hacer nada. Y como tú bien dices, que esto no es ya solo para ver si hay o no hay, es para extraer, sí. A ver qué va a pasar y a ver cuál va a ser la actitud de estos dos gobiernos regionales y nacionales con algo tan relevante para nosotros como son nuestros fondos submarinos, como es el petróleo y como es una cuestión de abastecimiento. Vamos a ver qué es lo que ocurre.
Pues ya Canarias 7 se hace en su portada del día de hoy, se hace eco de la noticia que venimos, nosotros llevamos dos días diciéndolo, que es Israel el socio de Marruecos.
¿Eh? Un plan de expansión evidente y manifiesto. Total. Vamos a ver si ese plan de expansión del reino alawí queda en un mero plan y tenemos un gobierno potente un gobierno al que no le tomen el pelo y hace lo que tiene que hacer.
Ya verás
o
tú.
Bueno, o nos dedicamos a ir a llorar a la Unión Europea.
Ya verás tú.
Qué hace el gobierno.
Tú ya verás cómo va a defender el gobierno de Ángel Víctor Torres la soberanía de las aguas canarias. Hoy vamos a tener seguro a José Antonio Valbuena en los micrófonos de esta radio y le voy a preguntar para cuándo la competencia de costas, pero las aguas territoriales se las reserva el Estado. Yo no te puedo dejar escapar, aunque sé que tienes mucha prisa, sin comentarte un tema. ¿Te has dado cuenta ya que en las portadas de los periódicos nacionales no aparece ni una sola referencia a la isla de La Palma?
Sí, claro que me he dado cuenta.
Ni un milímetro cuadrado se veía venir.
El boom del momento, ya ha pasado más de un mes desde la erupción del volcán y ahora, habrán otras noticias que a la prensa, esta medio amarillista que tenemos, pues le interese más que el volcán y el desastre y lo que está ocurriendo en La Palma, que cada vez está peor la situación, cada vez está más que cuestionable y la situación de las familias en La Palma está pero muy, muy, muy tocada. Muy tocada y además no solo a nivel patrimonial, sino a nivel anímico y a nivel psicológico. Bueno, no me extraña en absoluto que ya haya dejado de ser todo lo importante porque el boom mediático y el boom, la noticia de impacto, pues va bajando, se va desinflando y si se desinfla evidentemente es por culpa de los medios, porque el volcán no se desinfla y la desgracia de los palmeros tampoco se desinfla. Lo que se está desinflando es esa implicación de los medios, que a lo mejor hace falta para que no nos olviden tampoco desde el gobierno nacional, porque no es la primera vez que ocurre, y además lo hemos visto en otras comunidades autónomas, quizás siga haciendo falta que la prensa siga estando muy pendiente de lo que ocurre en La Palma y que sigamos llenando portadas para que aquellos que les encanta hacerse la foto y salir en los medios de comunicación no se les vea cuestionado porque se han olvidado también un poquito y se les han desinflado las ganas para ayudar a la gente de La Palma. Así habla de muchos millones, de muchas perras, pero todavía la gente no ha recibido un duro y los que han podido cobrar algo, ya lo hemos dicho mil veces, ha sido de sus propias compañías de seguro, pero no de los gobiernos y de las donaciones, de la solidaridad de la gente, por supuesto, eso también. Pero vamos a ver la eficacia y eficiencia de todo esto.
No te preocupes que después de 6 semanas de erupción ya el gobierno de Canarias y el Parlamento Canario por unanimidad ha aprobado la creación, van a crearla, ahora tienen que elegir a quien apeten en la comisión, fíjate qué bonito el nombre, interdepartamental para la coordinación de la reconstrucción y la reactivación de La Palma. No, quédate tranquila, que esto ya está, ya lo tienen controlado. Ay,
es que ellos eso de la transversalidad se lo han tomado al pie de la letra, ¿no? Y entonces esto de las interdepartamentales, porque claro, tienen que intervenir muchos departamentos. Yo ya lo he dicho en otras ocasiones, aquí nada puede funcionar de forma aislada. Aquí o hay una conexión o hay un engranaje entre las distintas áreas o la gente en La Palma lo va a pasar muy mal, pero sí, muy mal, peor aún de lo que lo están pasando. Pues, porque no puede ser que se tomen decisiones así de forma aislada y que cada departamento vaya por su lado. Vamos a ver si la creación de esta comisión y a ver a quién meten ahí dentro, que a mí me encantaría saberlo. Vamos a ver si funciona para algo.
Nada, no te quito más tiempo, que igual todavía está la autopista colapsada y de aquí al hospital pues se te dirá. En condiciones normales, pues 15 minutos, pero en condiciones de la mañana, igual una horita.
Estaba esperando solo la llamada para
que salir. Todo salga bien, que tú eres una crack.
Muchas gracias.
Tenemos
un beso para todos.
Tenemos gin tonic, vino y queso.
Muy bien.
Un besito.
Cada vez amplías más la oferta y se hace más atractiva.
Un besito. Hasta luego.
Un beso.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Pues bueno, después de varias semanas intentando tener aquí en los estudios centrales a un viejo conocido y amigo de la casa, hemos conseguido tenerlo aquí. Así que le damos la bienvenida a don Carlos Medina, no sé si concejal del Grupo Mixto, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Tacoronte, ex primer teniente alcalde y además el que tenía que ser ahora mismo alcalde de Tacoronte, de acuerdo a un pacto que se firmó hace 2 años, ¿no? Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y pido disculpas porque realmente siempre apetece venir a esta radio, lo que pasa que se han dado una serie de circunstancias y no me lo han facilitado para poder asistir, pero sí, a día de hoy, como afirma, concejal no adscrito del excelentísimo Ayuntamiento de Tacoronte. Y esa es la situación,
y
a grosso modo.
¿Cómo llevas? Porque estábamos hablando antes de entrar. Anímicamente, ¿cómo se sobrepone uno de la perspectiva que uno tenía, que a esta fecha del año tenías que ser alcalde de tu pueblo, objetivo que llevabas persiguiendo durante algunos años, por lo menos desde que yo te conozco? Cuando lo tenías en la mano, va y pasas de ser alcalde de tu pueblo a ser concejal no adscrito. ¿Cómo se lleva eso? Porque tiene que ser duro.
¿Cómo se lleva? Bueno, pues relativizando los acontecimientos, tomando cierta distancia para analizar todo lo que ha ocurrido e intentar en la medida de lo posible que no afecte en lo anímico, en lo personal, sobre todo no por una cuestión de egos, no es una cuestión de que Carlos Medina tenía que ser alcalde. Carlos Medina lleva ya 12 años en política, militando en el mismo partido y liderando proyectos sociales, socialistas para el municipio. No es una cuestión de que Carlos Medina se haya autoproclamado o tenga que ser alcalde a cualquier precio, sino ha habido mucha gente que ha avalado y que ha trabajado para que esto llegase a donde tenía que haber llegado, por la firma y por la palabra dada. Yo me siento responsable y frustrado por esas personas, no casi tanto por mí, que también, porque soy humano, siento y padezco, pero realmente todas las esperanzas, toda la credibilidad y toda la referencia que y las ilusiones que habían puesto toda la militancia y todas las personas que creen en proyectos del PSOE socialista para Tacoronte se han visto en el sumidero. Esa es mi opinión personal.
Está claro que el PSOE no ha apostado por Carlos Medina. En un momento dado te dieron una instrucción, yo la desconozco. Además, fíjate tú que en aquella época nos cruzamos algún WhatsApp y tal. Sí, yo sabía, cierto, que tú estabas en una situación comprometida y tomaste la decisión que a mí no me hubiera gustado que tomaras, pero bueno, intentamos apoyarlo. Yo desconozco, porque en política a esos niveles no se sabe cuál es la auténtica verdad y cuáles son los movimientos, los tiempos. Se hacen las cosas muy mal, ¿no? En todos los sentidos. Pero parece ser que el perder la confianza en tu partido es porque hiciste algo diferente a lo que te indicaron en el momento no autorizado, en el momento menos indicado. Pero la verdad, Carlos, ¿se te dio una instrucción clara de pactar con Ciudadanos y tú la incumpliste o esto es...?
Había una voluntad por parte de Pedro Martín de que había que hacer alcaldesa a Virginia Bacallao de Ciudadanos.
Claro, porque él tenía el pacto cerrado con Arriaga.
Efectivamente. Nosotros, pues haciendo valer la opinión de la agrupación, los acuerdos de la ejecutiva local, entendíamos y avalados incluso por las propias resoluciones del partido, donde se hablaban de pactos de izquierda, progreso, también teniendo en cuenta que los pactos en cascada habían desaparecido ya de los estatutos del partido, nos consideramos total legitimados para tomar una decisión soberana en base a la autonomía local. Yo se lo trasladé en diferentes ocasiones a Pedro Martín, pero no quiso escucharlo. No quiso escucharlo. Pero mira, más allá de eso, esto no es una cuestión de que Carlos Medina sea una persona indisciplinada con lo que dice Pedro Martín. Habrá quien ver el grado de disciplina. Yo lo único que he hecho es defender lo que el mandamiento de nuestra agrupación y lo que mayoritariamente sentíamos dentro de la agrupación, que había que formar un gobierno distinto. No voy a llamarlo ni siquiera gobierno progresista de izquierda, porque la verdad que esto se me ha ido difuminando también en los últimos meses o los últimos años, porque basta de ver la realidad de la gestión, te das cuenta que el puritanismo o el buenismo a veces tampoco es el que es, ¿no? Entonces, al final, aquí subyace un interés por usurpar el poder a cualquier precio. Y parece ser que habían acuerdos con Ciudadanos para el Cabildo y para el Ayuntamiento de Santa Cruz, que luego se consumaron. Pero es que Tacoronte no participó en ningún momento en esas negociaciones, sino simplemente se nos mandata a esto. No, bueno, ya uno lleva algunos añitos en el partido y llevó ya tres pactos en cascada como para seguir haciendo lo que nos dicen otros, en base a otros intereses, ¿no? Y si querían que nosotros tomásemos una decisión, y de hecho se abrieron negociaciones con Ciudadanos a ese respecto, como mínimo habernos puesto en conocimiento con tiempo suficiente para formar parte de las negociaciones. Hasta ahí. Pero no fue ni siquiera una cuestión personal. En todo momento la decisión estuvo avalada por la agrupación, y la consulta a la militancia fue negada por la propia Insular. Pero no es una cuestión que se le haga a Carlos Medina para que no sea alcalde. Aquí el problema lo está sufriendo el municipio, Tacoronte. Primero, por la falta de crédito en la política. Segundo, porque todo esto genera incertidumbre e inestabilidad y no se cumple lo que se firmó, lo que se pactó. ¿Y ahora qué queda?
El origen del problema es una diferencia de criterio entre la Insular y el comité local. Está claro, el comité local quiere una cosa, el Insular quiere otra. Sí. Pero una vez firmado el acuerdo, el compromiso era entre, yo entiendo, a lo mejor soy un utópico de la política, ¿no? Entre dos vecinos de Tacoronte, que son José Daniel y Carlos. José Daniel, ¿qué le impedía el cumplir ese pacto con Carlos Medina?
Él sabrá. Yo,
a mí me sorprende, porque yo no me lo esperaba. Yo pensaba que bueno, él iba a anteponer el interés del pueblo. Porque hubiese sido muy fácil, ¿no? Decir, oye, el problema lo sigue teniendo el PSOE, decir, ya veremos si lo quitan o no lo quitan, o lo ponen o no lo ponen, pero el gobierno sigue siendo el que habíamos pactado.
Él sabrá, él ha estado jugando, y se lo he advertido en diferentes ocasiones, a ser una persona desleal con mi persona. Él obvia que si es alcalde es porque ha habido un apoyo de Carlos Medina, no del PSOE. No del PSOE, lo que sostenta ahora es toda una
mentira. Él sí lo sabe.
Claro que lo sabe.
Él lo sabe porque estaría claro presente en las conversaciones. Hombre, donde tú Dios. Tenías presión de tu partido.
Vamos, él sabe perfectamente cómo se fraguó aquel pacto y sabe perfectamente que yo mirándole a la cara dije, pues voy a apostar por ti y esto se va a apretar. Otra cosa es que le haya interesado para el mantenerse.
¿Y el pueblo? ¿Cómo está el pueblo? Es decir, porque yo veía ayer veía que Coalición Canaria está denunciando que hay contratos irregulares.
José Daniel
está bloqueado porque tiene todas las competencias de todo, tiene todas las áreas bajo su responsabilidad y no tiene tiempo ni para ir al cuarto baño.
¿El pueblo qué tal? Para no tener, ahora estaba compartiendo, o sea, para mí es una persona, José Daniel, que creo que el cargo se le está viniendo bastante grande. Primero, porque tampoco se puede pensar lo mismo de mí, pero yo creo que en política quieren las cositas bastante claras y uno tiene que ser responsable de la responsabilidad que asume. Él ha generado una inestabilidad al punto de que no se ve capaz ni de llevar un presupuesto a pleno para buscar los apoyos, que somos 21 concejales. Es un presupuesto que yo entregué el día 7 de mayo. Presupuesto para el ejercicio corriente, que ya por lo que respondió en el último pleno, entonces quieras que no.
Una está persona, el presupuesto del 21.
Del 21.
Que está sin aprobar todavía.
Sí, efectivamente.
Y estamos en octubre del 21.
Ah, ya creo que ya lo dan por expirado, pero bueno, no sé.
¿Lo aprobarán para el 22, Carlos?
Pues ya va también justito de plazo porque ya lo tenía que haber presentado. O sea que. Y él tiene ahora de día, tiene Hacienda, tiene todas las áreas que yo tenía. O sea, esa es otra cuestión que habría que analizar en el contexto del pacto. El Partido Socialista también ha dinamitado el acuerdo. Teníamos áreas como Hacienda, obras y servicios, electrificación, agua, contrataciones, comercio. Todas esas áreas las ha perdido el PSOE. Las tiene José Daniel Díaz. O sea, la gestión, más allá de que Carlos Medina sea o no sea alcalde dentro de ese acuerdo, del PSOE ha sido bastante nefasta y deja mucho que desear de cara a la imagen y a la credibilidad de una organización política de 144 años de historia, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pero dicho eso, el Tacoronte lleva muchos años, 3 mandatos ya, con mucha inestabilidad en los grupos de gobierno y con mucha convulsa en el Pleno.
¿Tú ya has vivido alguna desde el PSOE también?
Yo llevo unas cuantas. No es la primera vez que... No. Lo que pasa es que la vez se ha consumado, no es la primera vez que el PSOE me intenta expedientar y apartar, ¿no? Pero lo curioso de todo esto es que lo hacen cuando estamos dentro del poder. A Carlos Medina se le ha avalado sus candidaturas en todos los procesos orgánicos internos. Bueno, a mí, Pedro Martín estuvo en la presentación de mi candidatura. Bueno, eso se deshacía en elogio.
Pero sí, que... yo conozco alguna opinión de algún compañero tuyo que en antiguas crisis te tachaban de traidor a ti. Decía, coño, es que Carlos se arrima al asco que más calienta siempre. Lo recuerdo perfectamente, ¿no?
Y hay que tener memoria y sobre todo llevar algunos tiempos. Y bueno, entonces ahora resulta que si hago lo contrario también es malo. O sea, haciendo lo que haga, el problema se ve. Pero bueno, yo no tengo ningún problema. A mí con decírmelo y no presentarme y no montar proyectos para que gobierne, pues lo puedo tener claro, ¿no? Pero volviendo a lo que me preguntabas, el tema está... Porque claro, la realidad de los partidos políticos se les escapa un poquito a la gente de dentro, y la verdad que yo creo que es normal que se le escape y que no quieran saber de ellos, porque dista mucho de lo que la gente puede imaginar, que esto es una verdadera casa de brujas por ocupar listas, por caer nada nuevo que no sepa nadie, ¿no? Pero sí es verdad que da pena, que había mucha ilusión y muchas expectativas generadas en torno a este gobierno, a este mandato, y se ha dilapidado, se ha diluido todo por falta de honestidad, por falta de seriedad, y por jugar a mentir y engañar, pero desde el principio, ¿eh? Esto no es una cuestión que se haya precipitado los primeros meses, porque yo con José Daniel se lo decía un poco en diferentes ocasiones, sé más transparente conmigo, y si hay confianza, y si no me lo dice. No, tú tranquilo. Acabó con mi cese. No solo no cumple lo acordado por el cual eres alcalde, sino que me cesa porque soy yo el que desestabiliza una vez has cumplido los 2 años de tu mandato. Bueno, pues eso es lo que hay.
Futuro de Tacoronte, porque ahora mismo nos quedan 2 años de mandato.
Menos.
Menos de 2 años, pero bueno, 2 ejercicios, ¿no? Hay que aprobar el presupuesto este año y el que viene. Ya teníamos inversiones no realizadas en la época, sí, de Álvaro Dávila. Sí. En estos 2 años tampoco se ha mejorado y se han quedado también inversiones por hacer. Las cajas de los ayuntamientos están bastante bien de liquidez. Y te acuerdas, se enfrenta a 2 años, creo que importantísimos, ¿no? Después de una pandemia como el COVID.
Sí, sí.
Para
sí.
Reconstruir.
Tacoronte lleva muchísimos años y yo creo que es lo que le interesa más de otros municipios, porque al fin y al cabo, cuando tú metes la mano en un municipio, generas inestabilidad, estamos todos despistados a ver quién coge la silla. Pero la verdad que es una pena. A día de hoy, el remanente de tesorería, a grosso modo, los fondos líquidos que pueda tener ese ayuntamiento son de más de 45 millones de euros, cuando el presupuesto corriente es aproximado a los 20. O sea, que Tacoronte podría estar dos años sin recaudar impuestos.
Sin cobrar ni un euro de nadie, no solamente de los vecinos, tampoco del
Estado. De las diferentes administraciones. Y todo eso fruto de la incapacidad de gestión, ¿no? Es verdad, se lo atribuíamos, y yo sí fui muy crítico en los mandatos de Álvaro Dávila con la incapacidad de gestión, pero que yo creo que hemos empeorado, o sea, ha empeorado este mandato la gestión con Álvaro Dávila. Ahora he visto en el portal de licitaciones sale a concurso el asfaltado de un tramo de calle, pero que ese proyecto incluso es de la época, redactado en la época de Álvaro Dávila, que yo me lo encontré y lo quise impulsar, y aún así ha tardado casi 2 años para subir al portal de contrataciones, ¿no? Sale alguna, pero para el potencial y la magnitud de un municipio de 24.000 habitantes, eso es el chocolate del loro, eso es nada. O sea, el año pasado ya sobraron más, creo que casi 9 millones de euros del presupuesto corriente, y este año la incapacidad es manifiesta. Y eso ocurre cuando no se tiene claro y no se dé a lo que vamos al ayuntamiento. El ayuntamiento se va a gestionar y las estrategias políticas deben quedar pues para los 3-4 meses previas a las siguientes elecciones. Si desde que tú llegas ya estás más pendiente de la foto y gestionando el Facebook, cosa que hace José Daniel personalmente del ayuntamiento, a mí me parecía, y en diferentes ocasiones se lo he dicho, digo, yo no veo al alcalde de mi pueblo gestionando personalmente las redes sociales del ayuntamiento, con todas las cosas que requieren ocupación y dedicación, pues pasa lo que pasa.
Ese dato que acabas de dar a mí me pone los pelos de punta y me parece que es preocupante. Y yo no sé si los vecinos de Tacoronte son conscientes de la barbaridad que un ayuntamiento que tiene un presupuesto de 24 millones de euros tenga 40 millones de euros en la caja sin gastar. Uh-huh. Con lo difícil que es gastar dinero en la administración pública, tú que has sido concejal de Hacienda, sabes lo difícil que es iniciar un procedimiento para gastar dinero.
En la poca pericia y la poca lealtad que ha habido por parte de José Daniel Díaz con mi persona ha conllevado que todas las decisiones que ha tomado, porque solo las podía tomar él como alcalde referente al puesto de intervención, en ningún momento las consultaba conmigo. Dar comisiones de servicio. En ningún momento. Yo decía, pero José Daniel,
¿ya está cubierto el tema de la intervención o sigue estando
en persona,
precario?
Él está en accidental. Es una persona que lo está desempeñando, pero bueno.
Que no es el policía local, ¿no?
No, no es un policía local, que también se llegó a barajar, pero tampoco podemos atribuir, yo creo que esas figuras, y habrá que, un alcalde está para también poner en conocimiento a las administraciones que tienen la responsabilidad de dotar determinados puestos, pues las circunstancias y las dificultades que está pasando, no solo Tacoronte, eso está ocurriendo en muchas administraciones, pero claro, si estamos...
Pero tienen soluciones, Carlos, porque yo conozco secretarios accidentales, interventores accidentales, y es una cuestión del alcalde, el que puede nombrarlo y el que se la puede jugar, entre comillas.
Efectivamente.
El que se la puede jugar es el alcalde, pero hay que tener personal en el ayuntamiento.
Efectivamente, con capacidad de personal, y si no, negociar con esas figuras en otros ayuntamientos. Ahora, si yo fuese interventor, viendo la realidad política de Tacoronte,
ese es otro problema.
Viendo la realidad, dice, este está, no está, ahora aquel, ahora esto, aquello, dice, mira, yo me quedo en mi puesto, por mucho que tú me pagues. ¿Cuánto ganas? Ah, no, yo gano más aquí, que también es un sueldo que hay que equiparar al nivel salarial de los interventores de un municipio de esa magnitud. Entonces, cuando no se piensa realmente en general, porque el principal problema que tiene el ayuntamiento y por consiguiente el pueblo, amén de la gestión, viene dada de la falta de organización interna, de la falta de dibujar áreas que, con referentes o con responsables al frente, y que se tengan las instrucciones bien claras. Y eso ha sido 2 años que se han perdido sin tomar una decisión clara al respecto. Y como prueba de ello, hay un acuerdo alcanzado con el personal laboral desde, creo recordar, desde octubre del 2020. Ha pasado un año y ese expediente no ha caminado absolutamente nada. O sea, hemos alcanzado un acuerdo con la parte social. En esas mesas yo participaba porque me autoinvité. Pero lo más difícil era alcanzar un acuerdo con la parte social, en teoría, que no es que haya habido un exceso de dificultad. Yo estaba en negociaciones mucho más duras, pero administrativamente no ha caminado nada, hasta donde yo sé.
Y, bueno, que tiene...
y los funcionarios ni te cuento. Ni te cuento que tienen en su acuerdo marco las percepciones económicas están en pesetas.
Tremendo. Tremendo.
Sí.
Pues, ¿qué solución se puede valorar para que Tacoronte estos 2 años no se quede o que no siga parado como hasta ahora parece que está? Porque si hay 40 millones,
ahora hay
a lo
un
mejor
gobierno,
dentro de 2 años hay 60.
Hay un gobierno que languidece y que se mantiene por su propia necesidad de mantenerse ante una situación que ha generado un factor externo como fue el Partido Socialista, que nada tuvo que ver en el pacto. Me refiero a los órganos del partido en el ámbito insular y en el ámbito regional. Otra cosa es lo que le pudo interesar a José Daniel después, ampararse en eso para no cumplir su palabra. Ha generado una incertidumbre y una inestabilidad, y no se provoca el cambio y no se provoca el acuerdo firmado, con lo cual genera mucha incertidumbre, y lo que da en apariencia es que lo que se van a hacer es pasar el tiempo. Evidentemente saldrán algunas cositas, pero los asuntos importantes del municipio, yo esto lo he dicho en infinidad de ocasiones en los mandatos anteriores, todo pasa por coger un plan general, una RPT en ese ayuntamiento para intentar mejorar todos esos asuntos importantes. No se están hablando. O sea, el orden del día...
No está ni en la agenda.
Bueno, no lleva un presupuesto. No es capaz de aprobar un presupuesto.
Y esto la ciudadanía de a pie, el vecino de Tacoronte, es consciente de la situación de la encrucijada tan desagradable. Porque te oírte hablar, digo, me lo imaginaba que estaba así, que no hay perspectiva de que se solucione. Pero a la gente le da igual.
La percepción, pero ocurre mucho en el día a día, la percepción que yo tengo del vecino es que ha perdido ya la esperanza, la ilusión. Va al ayuntamiento, se queja si le afecta personalmente en alguna de la gestión que vaya a ser, pero como que ya no se identifica, ya ha perdido la esperanza en todo, porque llevábamos unos años abogando y las redes sociales fueron bastante críticas con la gestión de Álvaro Dávila, pero yo no creo que se haya mejorado la gestión anterior.
Álvaro Dávila no va a ser candidato de Coalición Canaria. ¿Qué futuro le ofrecerán los partidos políticos a Tacoronte? ¿Carlos Medina va a estar en ese futuro? ¿Se va a proponer como parte de la solución?
No lo sé.
¿Ya que ha sido parte del problema?
Yo no considero haber sido parte de un problema.
Bueno, ha estado ahí.
Yo, el tiempo que llevo
haciendo... Una cosa es que no seas responsable, que eso ya cada uno opine lo que quiera. Pero aparte ha sido.
Me explico. Estaré en el tablero. Pero no, también,
seguro, eso está ahí seguro.
También estando en el tablero, Carlos Medina, donde ha estado, ha provocado gobierno para Tacoronte. Y ha provocado alcaldes teniendo posibilidad de serlo. Porque nadie cede. O sea, todo el mundo, legítimamente... Eso... O sea, Carlos Medina ha intentado estabilidad. En el 2011, en el 2015, en el 2019. Y Carlos Medina ha sido presa de su palabra y de su lealtad a la palabra dada. Entonces, bueno, yo siempre he intentado acuerdos, estabilidad y rascar los momentos tensos donde los egos estaban por encima del interés general del pueblo. Yo no tengo percepción y ese carácter que me marca donde quiera que estoy. Yo no vine a política, a hacer política. Yo vengo dado de los movimientos sociales, del voluntariado, de asociaciones, y llego a la política por la propia inercia. ¿Qué pasará con el futuro de Carlos Medina? Pues no lo sé. Yo acabaré el mandato como concejal no adscrito, parece, si la medida judicial no lo cambia, y intentaré pues retratar un sistema que es perverso. Es verdad que no voy a decir nada nuevo que el ciudadano no sepa, pero es que no sé, de la vida del
desde dentro no se puede cambiar la partitocracia, Carlos, desde dentro no se puede. Tú que has estado en un proyecto y yo está en otro, y al final hemos llegado a la misma conclusión. Es muy difícil desde fuera, pero vamos, es imposible desde fuera, pero desde dentro es casi.
Hay un sistema, el actual sistema de partidos se perpetúa en el tiempo porque hay un factor y un denominador común. El ser humano tiene una ambición desmedida y en cuanto llega, todo lo que promete lo olvida por interés personal. Entonces, cuando todo eso se alinea, pues es muy difícil que personas que van convencidas y motivadas por sus principios y puedan cambiar una realidad. Bueno, yo no pretendo ya tampoco cambiar al Partido Socialista. Yo no, lo único que he militado en un partido para intentar mejorar la realidad social, económica y de mi municipio. Yo no vine a hacer proyección política. Yo no pretendía que el Partido Socialista, y yo no tengo nada contra unas siglas de 144 años de historia. Yo sí creo que ahora las personas que están al frente del partido, pues quizás deberían pensar un poco qué abanderan y qué hacen. Yo, amparado en un derecho constitucional, la única manera de hacer política, de mejorar las condiciones de mi pueblo, es a través de un partido político. Eso a día de hoy
no hay otra fórmula.
Yo en todo momento no he ido contra los intereses del Partido Socialista, en ningún caso. Lo he defendido en momentos que yo llegué en una crisis, en el año 2007, que levantar la bandera al PSOE no fue fácil, ¿eh? Entonces, lo que no me pueden ir cambiando las reglas del juego según conveniencia, ¿no? Entonces, esa es la situación.
Pues, Carlos, que te digo que esta es tu casa y aquí vas a tener siempre un micrófono abierto para poder ir explicando y que vamos a acompañarte en tu futuro político, porque creo que va a existir ese futuro político, y no te quiero poner en compromiso de que vayamos a adelantarnos a algo más. Lo importante es que intentes participar en la vida pública municipal y que ayude a que este municipio no siga parado.
Yo sigo vinculado a instituciones sociales del municipio. Yo, la política no es un antes ni un después, forma parte de mi vida, ha ocupado mucho de mi vida, y bueno, lo que me preocupa es mi pueblo. Llego a la política por la preocupación dada de mi pueblo, así que de alguna u otra manera siempre estaré por ahí preocupado y ocupado con los asuntos de mis vecinos.
Pues, Carlos, muchísimas gracias por atender la invitación de Gente Radio. Nos preocupa Tacoronte, también nos preocupan los viejos conocidos de la casa, y mucha suerte, que sea bueno para Tacoronte lo que sea bueno para ti, espero.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Un abrazo.
Igualmente.
Pues cuando son las 9:36, tengo el placer de saludar, que espero que tenga a bien atendernos, no sé si está al otro lado, ya lo tenemos al otro lado de la línea de teléfono. Pues muy buenos días, don José Antonio Balbón Alonso, consejero del Gobierno de Canarias de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, tela el nombre. Buenos días, don José Antonio. Lo tenemos. Se colgó.
Bueno, pues estamos intentando contactar con él porque está en la isla de La Palma todavía, con motivo, ya hemos hablado de este tema y hemos intentado contactar con él en los días pasados, con respecto a la implantación de las desaladoras de la isla de La Palma, que en mi humilde opinión, y habiendo sido contratista de administraciones públicas durante mi vida profesional, me ha sorprendido muchísimo la agilidad, la capacidad de gestión que se ha tenido desde esa consejería que él dirige para que sea una realidad a día de hoy, a esta hora de la mañana. Ya están desde ayer, ¿no? Inyectando agua de mantenimiento en la red de riego de las plataneras del llano de Aridane. Y queríamos hablar con él primero, pues, para felicitarle por esa gestión que ha encabezado y para que nos aclarase un poco por qué ha sido esa consejería del Gobierno de Canarias y no la de Agricultura la que ha liderado este proyecto y cómo se ha hecho realidad un proyecto que, en mi opinión, tiene un periodo de ejecución superior a los 6 meses en tan solo 6 semanas. Vamos a la música, que hoy tenemos a You Should Be Dancing the Bees, un poquito de publicidad y intentamos conectar con el consejero.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Don José Antonio Balbuena Alonso, muy buenos días, don José Antonio.
Buenos días, como dice el dicho, la tercera va a la vencida.
Y por fin,
estoy aquí en La Palma y pasando el túnel de la cumbre, y la verdad es que
era imposible.
La cobertura dentro del túnel es complicada.
Pues no se puede imaginar la alegría que yo siento poder hablar con usted en directo a través de estos micrófonos, porque hacía tiempo que estábamos intentándolo y por fin lo hemos conseguido. Y lo primero que quiero hacerle es felicitarle por la gestión que se ha hecho de las dos desaladoras que ya están vertiendo agua a la red de mantenimiento de las plataneras, que se van a poder mantener vivas en esa isla que tanto está sufriendo. Muchísimas felicidades, don José Antonio, porque creo que las merece.
Bueno, algo extensible a todo el equipo que ha trabajado, desde empresas privadas, administraciones, la verdad es que ha sido trabajadores individuales, el propio conductor de la gandola que llevó las desaladoras cuando llegaron a Puerto de La Palma, el ejército, es decir, ha sido una tarea de coordinación de un número importante de personas, por lo tanto yo creo que la felicitación debe ser de todos.
Pues don José Antonio, me gustaría que compartiera con nuestros oyentes, y si es posible con el resto del gobierno de Canarias, cómo se puede hacer realidad que un proyecto que se hacía imposible, o por lo menos a mis ojos se hacía imposible, habiendo tenido experiencia de trabajar como prestador de servicios y contratos públicos a las distintas administraciones, que en un periodo de 6 semanas haya sido capaz de localizar la necesidad, de localizar el suministro, de gestionar correctamente el suministro, de conseguir que lleguen las desaladoras, que buscar la empresa que haga un trabajo que en mi opinión, menos de 5 meses es imposible hacerlo en 3 semanas. ¿Por qué no se lo explica al resto de compañeros? Sobre todo al de agricultura, que no ha tenido la habilidad y la agilidad de hacerlo, y ha sido Transición Ecológica la que lo ha conseguido.
Bueno, lo que hemos hecho ha sido estar encima, ¿no? Es decir, desde cuando empezó la erupción del volcán empezamos a ver que este era un problema que se podría materializar, ¿no? La tubería estaba en ese salto de nivel que había en la primera colada y, por lo tanto, bueno, había una alta probabilidad de que se produjese. La colada no fue tan rápido como se preveía, nos daba un tiempo para seguir estudiando, pero todas las variables eran mínimo de 3 meses en adelante, ¿no? Bueno, entonces seguimos insistiendo, dándole vueltas para ver dónde podemos recortar, hasta que dimos con la solución, porque teníamos unas desaladoras en planta, teníamos varias bombas en distintos puntos, no solo de Canarias, sino de la isla. El tema de la perforación, bueno, empezamos a recortar plazos y al final, bueno, pues hemos llegado hasta 3 semanas, pero estando encima, es decir, habían más de 90 personas trabajando en un espacio muy reducido de superficie, con las complicaciones que eso tiene desde el punto de vista de la seguridad, de suministro de materiales, vigilando unas condiciones, pues que con lluvias de ceniza, no lluvia de agua, sino con lluvias de ceniza, turnos de 24 horas, seguimiento continuo de la obra, tomando decisiones pues cuando había que tomarlas, ¿no? Y además sin mucho tiempo para analizar, sino tomando decisiones del lado de la seguridad y en las condiciones más adversas, y así hemos logrado pues esto de tener esta desaladora funcionando en 3 semanas. Bien es cierta que no tiene la robustez de una instalación que se tenía que haber hecho con los tiempos normales, pero bueno, por lo menos nos da ese agua para una medida que entendemos que tiene que ser provisional, ¿no? Es decir, esta no es la medida definitiva, esta es una medida provisional hasta que la definitiva se pueda articular por parte del concesionario de agua, y por lo tanto lo que se hace es ganar tiempo para poder desarrollar esa medida definitiva.
Pero por lo menos vamos a conseguir, o van a conseguir esa consejería que está prestando un servicio público importantísimo, el mantener viva una gran parte, una gran cantidad de hectáreas de las plantaciones de la isla, de la zona del Valle de Aridane, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a garantizar esa supervivencia?
Bueno, en principio con el caudal, y ahora vamos a meter otras desaladoras más para hacer más robusto el sistema, por si acaso tengamos fallos que se pueden producir, y no esperar a que se produzca el fallo, sino es preferible poner esas desaladoras más, porque el tiempo necesario y suficiente, insisto, para tener la solución definitiva, que ya no sea para mantener vivos los plantones, sino para que empiecen a producir nuevamente esas fincas. Porque si no, esta era la lectura que teníamos clara de la consejería, ¿no? Es decir, el afrontar una pérdida, una muerte de todas las plantaciones, estamos hablando de un coste económico mínimo de 60 millones de euros, sino más, ¿no? Es decir, sin embargo, las desaladoras a día de hoy han costado 4 millones y medio de euros, por lo tanto, el coste de oportunidad estaba claro, ¿no? Había la probabilidad de poderlas tener funcionando en 3 semanas era muy reducida, pero bueno, no era imposible, ¿no? Había que, con sangre, sudor y lágrima, conseguirlo, y había que hacer esa apuesta, y bueno, y por suerte salió bien la apuesta, por ahora, ¿no? Todos los días es una prueba del sistema, y todos los días puede fallar algo, ¿no? Siempre estamos rezando para que no falle, pero evidentemente 4,5 millones que cuestan las desaladoras. Las desaladoras y toda la instalación. No es solo la desaladora, ¿no?
El 100% de la inversión son 4 millones. 4,5 millones es el total de la inversión que se ha realizado.
Sí, toda la instalación. Sí, tubería, los pozos. Hay que recordar que tuvimos que hacer el primer pozo que empezamos a hacer. No dio fruto porque estaba en una zona muy arenosa, porque claro, no se habían hecho los estudios técnicos oportunos, ¿no? Por lo tanto, pinchábamos a ciegas. Por lo tanto, el primer pinchazo no tuvimos suerte. Eso nos retrasó en torno a 4 días, es decir, para buscar los nuevos pozos. Los nuevos pozos, bueno, pues tuvimos suerte. Todo eso han sido 4,5 millones, que por lo pronto, insisto, es una instalación provisional, delicada. Por lo pronto, a día de hoy, nos garantiza no perder 60 millones de euros. 60 millones de euros y muchos proyectos familiares, porque si familiares, puestos de trabajo, etcétera, que por lo menos ahora, en cuanto termine la erupción, pueden tener un horizonte cercano de volver a recuperar sus puestos de trabajo, porque si una finca se pierde, el volver a recuperar la plena productividad, bueno, pues es muy complicado.
Pues bueno, don José Antonio, usted encabeza la consejería que más incremento presupuestario tiene este año. Espero que esta capacidad de gestión que ha demostrado en la Isla de La Palma nos la ponga a todos los canarios en valor en el transcurso del año 2022. Usted lo confía así, ¿no? Tiene un presupuesto importante, y no solamente para instalar desaladoras. Puede aplicar esa manera de gestionarlo en el futuro, la futura reconstrucción y reforma de del PIB canario, porque tiene planificación dentro de sus competencias.
Sí, en principio, bueno, el presupuesto se incrementa. Bien es cierto que tenemos una fuente importante de financiación, que son el plan de recuperación, donde las políticas de transición ecológica son las que reciben mayor porcentaje. Hay que recordar, bueno, empezamos con un presupuesto de en torno a 120 millones de euros, que fue el que recogimos en el año 2019, el de la anterior legislatura. En el 2020 pasó a 140, en el 2021 se incrementó a 160 y ahora estamos por encima de los 207 millones, es decir, casi 90 millones de euros más que en el 2019. Y no solo hemos incrementado el presupuesto, sino también hemos incrementado el porcentaje de ejecución. El año pasado, por primera vez, la consejería, que fue el presupuesto del 2020, el primer año que de gestión íntegra de este equipo de gobierno, pues llegamos por encima del 95%, ¿no? Eso, pues insisto, también se hace con el compromiso de todos los trabajadores que componen la administración pública, y con mucho trabajo muy intenso, ¿no? El reto que tenemos ahora de gestión de los fondos europeos, donde ya se han incorporado ese personal para esas unidades administrativas provisionales, bueno, empieza a dar su fruto, ¿no? Ayer, por ejemplo, se publicó la segunda línea de ayuda con cargo a los fondos europeos al mecanismo de recuperación y resiliencia que se publica en Canarias, que es la línea de autoconsumo eléctrico, ¿no? Esa es una línea importante con 18 millones de euros para el autoconsumo, es decir, para la placa de una persona en su vivienda, batería, que esperamos y deseamos que se pueda agotar rápido, ¿no?
¿Sabes con quién vamos a hablar hoy de ese tema? Porque ya lo tenemos pactado para hablar de ese tema que está nombrando el consejero, lo íbamos a tratar y lo vamos a tratar en profundidad con una persona de su confianza, Carmen Nieves, va a hablar de esa línea que está nombrando el consejero. A las 10:30 sí. Hablamos aquí en este programita del Norte de la Isla de Tenerife para transmitirles información a todos nuestros oyentes. Se lo agradezco que el consejero haya avalado esa intervención de Carmen Nieves, jefa de Oficinas Verdes de Canarias, que está en Gran Canaria inaugurando alguna por allí hoy.
Mañana estaremos en Gran Canaria inaugurando la Oficina Verde de la Isla de Gran Canaria, que es decir, es un proyecto que ha arrancado este año, se está consolidando, se está asentando, está de alguna forma en ese proceso de maduración. Carmen Nieves es la que las está llevando y bueno, pues va a ser ese puente de enlace, ¿no?, entre la administración pública y el ciudadano, de manera que el ciudadano no se vea perdido entre distintos portales, sino que directamente sepa que la Oficina Verde les puede ayudar en la tramitación de las ayudas, y también se va a dedicar a desarrollar cursos de formación, en definitiva intentar ser una pata más, un instrumento más en materia de transición ecológica que precisa la sociedad canaria.
Pues
Pues consejero, no le quiero quitar mucho más tiempo del que ya ha tenido a bien dedicarnos, pero no lo puedo dejar escapar sin que me diga algo sobre dos temas importantes que a mí, en mi humilde opinión, son muy vitales para el futuro de esta comarca del norte de la isla de Tenerife. Una es el tema de la competencia en costa, si va a llegar ya a su consejería durante los próximos meses, estábamos esperando que fuera este verano, pero no ha sido todavía así. Si esa competencia ya tiene ficha económica, ya le han mandado dinero para atenderla, y el consorcio del Rincón, que aquí en este valle nos tiene muy preocupado, que está como muy olvidado y usted forma parte de él.
Sí, pues mira, con el consorcio del Rincón recogimos un consorcio que no tenía personal ninguno. Hemos puesto, para empezar, a aprobar una RPT, porque era impensable que no tuviese ningún tipo de estructura, y hemos puesto una persona a llevarlo, ¿no? Una especie de director gerente, de manera provisional, hasta que tengamos el puesto definitivo. Ahora lo que más nos preocupa es poder reanudar la obra de la escalera. Tuvimos que hacer una cesión del contrato actual de la empresa que lo tenía antes con una nueva, ya se ha dado el visto bueno y esperamos que se pueda reiniciar en breve. Y el consorcio Rincón ahora el primer objetivo más inmediato que tiene es hacer un plan de revitalización de ese entorno, pero bien es cierto que era un órgano muerto, porque crear una sociedad, una entidad que no tiene personal, pues las personas son las que mueven las distintas entidades, empresas, organismos, fundaciones, y no es suficiente con la reunión de lo que somos los responsables. Pues alguien tiene que ejecutar esas decisiones, y hasta el momento no había quien ejecutase esas decisiones. Por lo tanto, eso yo creo que ha sido el gran déficit. Esperamos en esta legislatura poderlo dejar de alguna forma encauzado para que pueda funcionar y ser ese instrumento que yo creo que precisa del norte de la isla. Después, respecto a las competencias de costa, en breve tendremos reuniones para ya finalizar ese decreto de transferencia, un decreto que seguimos analizando, ya tiene una primera ficha financiera, pero que todavía, hasta que no terminen las negociaciones, pues evidentemente no podremos afirmar las condiciones en las que se van a recibir, pero se recibirán.
Estupendo. Pues una buena noticia que Canarias tenga competencia sobre sus costas y además que estén, creo yo, que en las mejores manos del gobierno de Canarias. Don José Antonio, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Gente Radio y que se repita. Aquí tiene un hueco para cuando usted quiera y nos cuente tantas cosas que tiene que contarnos hasta el norte de la isla de Tenerife, que están bajo su tutela y su mando y que con su buena gestión pues veremos hecha realidad. Don José Antonio, muchísimas gracias.
Perfecto. Pues buscaremos el hueco.
Muchas gracias.
Un fuerte gracias por la oportunidad.
Pues miren, yo a José Antonio Balbuena lo conozco hace muchísimos años, desde que era concejal del Ayuntamiento de La Laguna, ya por el año 99, es aparejador. Y es, sinceramente, de las personas más capaces que tiene el gobierno canario, porque además es un gran trabajador. Y he invitado al alcalde de La Orotava a que estrene nuestra sección de Canario Conoce a tus políticos, para hablar de temas personales, de aficiones personales, de la faceta personal, no pública, de que las personas que tienen bajo su responsabilidad tomar las decisiones que afectan a nuestro futuro. También he invitado a José Antonio y espero tenerlo por aquí antes de que acabe este año 2021. Sé que tiene mucho lío, que sería pues difícil cuadrar su agenda, pero estamos intentándolo, porque sinceramente hay personas que se han acercado a la política con buenas intenciones y no todo en la política es malo, se lo garantizo, no todo es malo. Pasa que si fueran más transparentes, pasa que no es difícil. Carlos Medina nos lo decía hoy, ¿no? La política es una máquina de devorar personas y cuanto todo sopla a favor va todo bien, pero en cuanto alguien pone la proa de dirección opuesta a los intereses generales, hay que mirar si los intereses económicos son confluyentes. Pero bueno, intentaremos ir presentándole a personas que desde el ámbito personal, con capacidad, con espíritu de sacrificio, trabajan en la vida pública, porque no todos los políticos son basura, créanme. Y hay que identificar a las personas que vienen con buenas intenciones y desde nuestra humilde posición de medio de comunicación ayudarlos a visualizarlos, que no todo es basura en política, créanme. Y no es necesario pertenecer a una organización política. Ya he hablado de dos personas, una del Partido Socialista, otra de Coalición Canaria. Sí, son las personas las que hacen la política. Bueno, y como bien estoy diciendo, las personas hacen la política y ahora tenemos, creo que la tenemos ya, ¿no? Doña Isabel Bello, muy buenos días, otra gran persona en política.
Ah, bueno, que va. Gracias, Diego. No, yo soy una persona de paso por la política.
Sí, sí, por eso mismo eres buena persona en la política, porque vas de paso.
Sí, sí, como creo que deberían ser todos. Yo no consigo mirar atrás y decir que llevo 20 años en política, de verdad. Que me parece, bueno, para empezar con lo absorbente y exigente que es eso, si uno quiere hacerlo bien, me parece tremendo estar tantos años. Cómo se lo tome uno, pero vamos, yo como solo sé ver el 100%, pues yo te digo, en absoluto me creo ser una política.
Pues Isa, ya tienes dos invitaciones de esta casa. Una, para que vengas a hablarnos sobre tu área de Dirección Insular de Juventud en el Cabildo Insular de Tenerife, que la tenemos pendiente y cuando quieras ya sabes que estás invitada y aquí tienes tu micrófono. Y la segunda que te acabo de hacer ahora mismo, sin tú darte cuenta. Invitada a la sección de Canarias Conoce a tus Políticos, para que nos cuentes tu vivencia personal y tus matices personales, qué te gusta, qué no te gusta, qué te dedica el tiempo libre y esas cosas. ¿Eh? Así que ya tienes dos invitaciones. Pero hay para que separarlas en el tiempo, porque no hay que mezclar la política con la personalidad.
No, cuando quieran, hombre. Yo, de verdad, sinceramente, no creo que a nadie le interese mucho saber de mí más sí. que de mi trabajo.
Sí,
pero vamos,
sí, sí, porque hay que poner en valor.
Tampoco tengo nada que ocultar.
Hay que poner en valor las personas que vienen a la política a aportar. ¿Sabes? Que tienen know-how, sí, que tienen sí. por detrás. Y además, ver el matiz personal, porque tenemos que conocer a la gente que votamos, Isa.
Sí, bueno, no, yo encantada. Yo soy, ¿sabes? Me conoces, no sé si soy un libro abierto.
Pues, a veces demasiado abierto. A veces demasiado abierto.
Yo soy mucho de pronto y para contar todos los proyectos que estamos poniendo en marcha y los que ya están en marcha en el área de educación y juventud, porque además creo que es un área, tanto en el Cabildo como en los ayuntamientos y incluso en el gobierno de Canarias, en el gobierno de España, que no se le da el valor que tiene. Y tanto la educación como la juventud, al final, son los dos pilares que van a apuntalar la sociedad. Y sin embargo, no se la valora como se debe y tiene una importancia trascendental.
Pues hoy teníamos que hablar, y vamos a hablar de una presentación que se va a producir mañana en la Casa de la Juventud de Puerto La Cruz. Cuéntanos qué es esto de Mercarte, Feria del Talento Joven.
Sí, mira, vamos a ver, Mercarte es un proyecto de juventud del Cabildo que llevo haciendo hace muchos años, pero muchos, creo que como 15 años. Tradicionalmente se celebra en Navidad. Y es, bueno, Mercarte, lo dice su nombre, es la unión de mercado de arte. Y entonces es una exposición colectiva de jóvenes artistas residentes en Tenerife, a través de la cual pueden mostrar y vender su obra. Y es una acción que siempre ha tenido muchísimo éxito, precisamente pues porque se realiza en Navidad y ya nosotros nos encargamos de difundir y de invitar a toda la ciudadanía a que adquiera una obra original de un artista tenerifeño como uno de los mejores regalos que se pueden hacer en Navidad. Y siempre es un éxito, ¿sabes? Hay precios para todos los públicos, desde pues aproximadamente 20 euros hasta 400, 500 euros, depende de los formatos, del tamaño y demás. Entonces, ese proyecto, como todos los proyectos que realizamos, tiene un espíritu de ser proyectos insulares de toda la isla, tiene luego unos anexos que son Mercarte en Gira, que se realiza pues en el norte y en el sur. En el norte, ya casi de forma tradicional, se ha venido realizando en el Puerto de la Cruz, porque es una edición que se hizo en su día, que tuvo mucho éxito, que se ha venido consolidando y que es una cita que ya se espera allí cada año. Este año en verano, pues cuando se tenía que haber celebrado, nos encontrábamos inmersos en la quinta ola y tuvimos que suspenderla porque iba a ser muy muy triste, porque iba a ser con el clásico furor de una o dos personas cada vez, y bueno, eso era inviable, así que decidimos posponerla y la vamos a celebrar este fin de semana. Y es un poco una pequeña muestra de Mercarte, pero luego también durante los dos días que dura, el viernes y el sábado, se celebran y se imparten diversos talleres para jóvenes, totalmente gratuitos, y que creemos que serán seguros de su interés, talleres de cómic, talleres de DJ, talleres de rap con valores, es decir, eliminando todo matiz de, pues, de violencia, de sexismo, que tiene a veces en estos casos esta modalidad. Y bueno, invitamos a todos los jóvenes del Puerto de la Cruz y del norte, bueno, en general a todos los jóvenes de la isla, desde luego, a pasar este fin de semana por el Puerto de la Cruz, por la Casa de la Juventud del Puerto de la Cruz, donde seguro que disfrutarán de no solo de la exposición, sino de los talleres y todas las actividades. También hay alguna actuación musical. Así que nada, lo que estamos es reconquistando, Diego, por fin, nuestra vida e intentando volver a la normalidad, y desde Juventud pues también contribuimos a ello con eventos que habíamos tenido que posponer, y que por fin pues vamos a poder celebrar.
Mañana viernes 29 y pasado mañana sábado 30, aprovechando que hay un puentito que después llega el 31 y el 1, el Halloween y el Día de Todos los Santos, entre las 11 y sí. las 23 horas, es decir, de 11 a 11,
sí, exacto, de 11 estará de la abierto. Mañana a 11 de la noche, van a estar desarrollándose allí las actividades y va a estar abierto al público a la exposición. Y les digo que es una gran oportunidad para hacer alguna, o sea, una actividad lúdica, cultural, diferente. Y bueno, y impregnada de toda la energía que transmiten siempre los jóvenes, y en este caso los jóvenes artistas, porque como ya tú sabes, además, se desborda talento, y desde el Cabildo tenemos que impulsar que ese talento aflore y que tenga una oportunidad de llegar al público, porque hay muchísimos jóvenes artistas con un talento impresionante y que estamos seguros de que dándoles una oportunidad pueden cumplir su sueño, que es vivir de su obra, vivir del arte.
Que no es fácil que se visualice, así que se agradece que el Cabildo de Tenerife pues ayude a visualizar el arte joven de los chavales de Tenerife. Casa de la Juventud, sí, Puerto de la Cruz, Pérez Zamora 38, de 11 a 23, 29 y 30, en la Casa de la Juventud, en la calle Pérez Zamora, ahí tenemos que encontrarnos. Mañana te voy a ver allí, así que no va a pasar 24 horas que tomemos un café juntos.
Qué bien, qué bueno, pues me alegro. Mañana tengo un montón de ganas de verte y charlar contigo, así que mañana nos vemos. Y de todas formas quería emplazar a todos tus oyentes, Diego, a saber que también esta Navidad por fin también vamos a celebrar Mercarte de Navidad. Y este año, debido a que el lugar tradicional en el que se celebra, que es el Círculo de Amistad en Santa Cruz, está en obra, este año lo vamos a celebrar en La Laguna, en la Casa Lercaro, inmersos en todo el ambiente navideño. Creo que va a ser también una cita ineludible para todos los amantes del arte, y una oportunidad, como ya les digo, para adquirir una obra de arte. Porque además uno de los objetivos de este proyecto es inculcar en la población la costumbre de adquirir arte joven o arte adulto, cada uno dentro de sus gustos y de sus posibilidades. Pero que se convierta en una costumbre de nuestra población, porque eso hará que se enriquezca nuestra cultura de forma, bueno, como sabes, contagiosa, como un dominó, como una hilera de dominó. Y bueno, allí te esperaré también.
Sí, en la pero Laguna. Bueno,
mañana les esperamos a todos en el Puerto de la Cruz.
En la Laguna, seguro que sí, pero lo que es seguro, 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 que mañana nos vemos. Un abrazo, Isa.
Bueno, muchas gracias, Diego. Un abrazo para todos. Felicidad.
Pues seguimos transmitiéndole a todos los oyentes de Gente Radio las informaciones culturales que son de importancia. Y ayer nos hacíamos eco de la entrega de los premios, del octavo concurso insular de queso del Eje Tenerife, que había organizado la Asociación Cultural Pinelere dentro de su actividad habitual, que se va recuperando poco a poco en esta pospandemia. Hablábamos ayer de este tema y hoy tenemos el lujo de poder hablar con Jesús García, gerente de la Asociación Cultural Pinelere, para que nos lo explique muchísimo mejor. Buenos días, don Jesús.
Hola, Diego, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Que me has mandado una foto esta mañana, qué mala leche tiene. Aquí a esta hora de la mañana, esa foto, ya lo he dicho. Digo, me venía con olor, ¿eh? Venía con olor.
Sí, la verdad que sí. Ayer, pues, pudimos entregar los premios de este octavo concurso insular de quesos de Tenerife Pinolet de 2021. Y en la presentación, en la entrega de esos premios, pues cada uno de los premiados pues trajo el queso premiado, e hicimos allí un montaje Y bueno, sacamos la foto y es la que hemos distribuido a los medios de comunicación y al público en general para que se hiciera eco de esta maravilla de producto que tenemos aquí en Tenerife y en Canarias.
Se han entregado 32 galardones, con lo cual hay que probar 32, que eso me lo has puesto difícil. Los voy a buscar todos. Algunos los he probado ya, ¿eh? Algunos de los que me has mandado, porque además me has mandado la lista completa de esos 32 galardones. Algunos los consumo incluso hasta habitualmente porque yo soy un enamorado de los quesos. Pero realmente se tiene en consideración esta enorme fuente de posibles negocios que es la quesería artesana de Tenerife, esa variedad de queso, esa calidad con la que se trabaja, ese amor con el que se dedica tanta gente, ¿está puesto en valor realmente en la cultura canaria o es una cosa que los que la consumimos la disfrutamos y no nos preocupa de que el resto del mundo lo conozca?
Bueno, hay que decir que Canarias es la comunidad autónoma de todo el Estado español que más consume queso.
Sí, sí, eso me queda. Nos lo comemos todo aquí, no lo dejamos salir.
Y todo lo que viene de fuera también, ¿eh? No solo los quesos que se fabrican y que se realizan aquí, tanto los artesanales como los de leche cruda, como los de leche pasteurizada. Todo lo que se hace aquí, todo se consume. El sector es un sector que en los últimos años está en auge y es debido fundamentalmente a que los canarios consumimos mucho queso, pero eso está demostrado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de España, que dice que la comunidad autónoma que más consume queso es Canarias, ¿no? Eso es importante, ¿no? Pero en los últimos años es verdad que ha crecido de una manera importante el mundo de las queserías artesanales, ¿no? En toda Canarias y en particular también aquí en la isla de Tenerife. Por eso nosotros hace 10 años, pues visto el auge que tenía y para echar una mano al sector, pues comenzamos realizando nuestra feria del queso de Canarias, que poco a poco se ha ido consolidando y que por desgracia en los dos últimos años pues no hemos podido realizar debido a la pandemia en la que estamos todavía inmersos, ¿no? Dentro de esa feria del queso pues montamos lo que sería un concurso de quesos de la isla de Tenerife, porque en ese momento no había ninguno que se realizara, ¿no? Para un poco valorizar y premiar pues todos los quesos que se estaban haciendo en la isla de Tenerife. Poco a poco hemos ido consolidando este concurso. Este año no pudimos hacer la feria debido a la pandemia, pero sí pudimos hacer el concurso. El concurso lo realizamos el 21 de mayo en la Casa del Vino de Tenerife, en el municipio del Sausal, donde se cató los 95 quesos presentados, que era la cantidad de quesos que más números se habían presentado al concurso en las últimas ediciones. Y este entrega de premios que fue ayer de nuevo en la Casa del Vino, pues se premiaron los 30 y pico quesos, tanto en la categoría de leche pasteurizada como en la categoría de leche cruda.
El queso de leche cruda, uf, a mí me vuelven loco, sinceramente. Pues además, el que sean artesanos, hemos mejorado muchísimo en la calidad de la artesanía. La garantía sanitaria es total. Y ¿hay algún tipo de protocolo, algún tipo de normativa que regule esta fabricación de quesos artesanos?
Sí, claro. Tienen inspecciones por parte de los técnicos, en este caso las competencias las tiene el Cabildo de Tenerife y todas esas queserías que están dadas de alta tienen inspecciones periódicas para controlar el tema del producto que se realiza, ¿no?
Que no tenga miedo nadie a comer queso de leche cruda porque
tiene un registro sanitario, ¿no? Lo que sí tendrían miedo es de... Antiguamente, tú lo recuerdas, pues los ganaderos hacían su queso, iban por las casas mujeres de esos ganaderos ofreciendo queso fresco, ¿no? Eso ahora mismo ya no es posible hacerlo porque es una ilegalidad, ¿no? Entonces, todos esos ganaderos, pues poco a poco, algunos de ellos, pues han ido regularizando su situación, han creado pues sus instalaciones para hacer queso, tienen su registro sanitario y son los que saben a comercializar con todas las condiciones y garantías ese queso que ellos elaboran, ¿no? Los ganaderos que tienen solo animales, pues lo que hacen es vender la leche a estas queserías artesanales, en algunos casos, o a las queserías cacerías industriales, ¿no? Que aquí pues tenemos, no muchas, en Tenerife me refiero, sobre todo la que tenemos aquí en el municipio de Orotava, que es la cacería de Benijo, que es la que más compra pues leche, y ya no solo de aquí, de los ganaderos de Tenerife, sino de algunas otras islas también viene la leche.
Ayer no también hacíamos mención de que había dos noticias del Cabildo de Tenerife que apoyaban, no como se debería, pero apoyaban el reivindicar o el garantizar la subsistencia de especies ganaderas autóctonas de Canarias, entre las que se incluyen algunas razas de cabra, y también una línea de subvención y de ayuda a las ferias de artesanía por el golpe tan fuerte que supuso el año de la pandemia. ¿Estáis contentos con el apoyo que tienen las administraciones públicas al sector de la artesanía y el sector de la ganadería, que tú conoces los dos?
Bueno, la línea esa de ayuda que salió va directamente a los artesanos, que me parece muy interesante por parte del Cabildo de Tenerife.
Para paliar los déficits al no haber habido ferias el año pasado, ¿no?
Exactamente. No directamente a nosotros, porque nosotros somos organizadores de las ferias, ¿no? Somos una entidad que organizamos la feria y facilitamos al artesano a comercializar su producción dentro de lo que es el marco de nuestra feria, ¿no? Pero la línea de ayuda que ha salido ahora por parte del Cabildo de Tenerife va directamente a los artesanos. Son los artesanos los que van a recibir estas ayudas, ¿no? Presentando la documentación que se les exige en esta convocatoria antes de que finalice este año, ¿no? Y eso me parece interesante y me parece una buena respuesta por parte de la Administración Insular hacia el sector artesano de Tenerife en particular, que ha visto pues muy complicado en estos dos últimos años pues comercializar su producción artesana, ¿no? Debido a que pues no se ha podido realizar una gran mayoría de ferias que están programadas en el calendario anual. Por tanto, eso es una ayuda importante, ¿no? Y con respecto al tema ganadero, al tema de los quesos y al tema de los
de las razas autóctonas, ¿no? La protección de las razas autóctonas.
Sí, eso también es muy interesante que aparezcan ayudas por parte de la Administración para poder conseguir que esas razas autóctonas que tenemos aquí en Canarias pues puedan subsistir, ¿no? Y poder decirle a la sociedad de que tenemos que intentemos consumir más de nuestros productos locales, ¿no? Porque todo eso genera riqueza y genera empleo alrededor nuestro, ¿no? Cuanto más podamos consumir local, yo creo que mucho mejor va a funcionar nuestra sociedad. Esa es mi opinión, ¿no? Mi ligera opinión.
Pues Jesús García, muchas felicidades por la iniciativa que iniciasteis hace 10 años de hacer una feria insular de queso, que sois una parte importante para que se vaya poniendo en valor la calidad y el buen hacer de los queseros de esta isla, que no son muchos, no son tantos, presentan 92 quesos, pero queserías, ¿cuántas hay en Tenerife, artesanales?
Yo calculo que hay ahora mismo como unas 30 y pico queserías artesanales en la isla de Tenerife, ¿no? Y que están funcionando muy bien porque todo el queso que están realizando, todo lo tienen vendido. Ayer estaba diciendo en la entrega de premios al presidente de la Asociación de Queseros Productores Artesanales de la isla de Tenerife, Santiago González, que el problema que tienen en este momento es el aumento de la comida de los animales, porque ha subido de una manera
el coste de alimentarlos,
¿no? Los portes y el coste del grano, ¿no? Pero estaba diciendo que aunque el ganadero y el quesero le suba esos portes al queso, al kilo de queso, el queso se va a seguir vendiendo porque la demanda es tan grande que no va a haber ningún problema en ese sentido. Lo que quiero decir con esto es que tenemos una alta calidad en los quesos y tenemos pues una sociedad que consume de manera importante queso, ¿no? Y eso es para ellos importante. Y es para ellos, pues nada, por decirlo de alguna forma, una iniciativa y una ganas de seguir trabajando por el sector, ¿no? Porque todo lo que hacen, pues todo lo venden, ¿no? Y eso es de agradecer.
Pues don Jesús, ¿qué le digo? Muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio y muchísimas felicidades por la iniciativa y que se mantengan el tiempo. Y a ver si damos el siguiente paso, que es poner en valor económico la super mega calidad de este queso, que nos lo comemos aquí porque somos listos y aprovechamos que está cerquita y que es muy bueno. Don Jesús, muchísimas gracias.
Gracias, Diego. Un saludo.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Pues ya, sin más, le damos la bienvenida a doña Marta Casanova. Muy buenos días, doña Marta.
Muy buenos días.
Y a partir de ahora te digo Marta, porque antes que me lo diga. Pero es que esta costumbre de ponerle los don delante es difícil de quitar, ¿eh?
Yo todavía, doña, no me...
No te gusta. A mí tampoco me gusta llamar a la gente de don, pero normalmente en mi vida normal no lo hago. Pero esa costumbre la he adquirido y la tengo que quitar. Buenos días, Marta.
Muy buenos días.
¿Qué tal ese viajito?
Que estamos pues muy bien, era un tema laboral y encantada, porque hay que cuidarse por dentro y por fuera.
Así es como es. Hoy queríamos hablar de muchísimas cosas, pero vamos a seleccionar para ir tirando dardo. Antes que nada, quiero dejarte tus minutos para recordar a tu compañera que ocupa la portada del periódico El Día hoy.
Hoy estoy encantada porque me he encontrado con una portada muy merecida, porque Mara Caballé era compañera mía en el Cabildo, en el gabinete de prensa, una gran profesional. Y ha publicado su segundo libro relacionado con la biografía del que fuera presidente del Cabildo, Tomás Padrón, en la Isla del Hierro. Y bueno, con muchísimas ganas de leerlo, porque seguramente ella lo va a abordar.
Un personaje, Tomás Padrón. ¿Eh?
Sí. Y bueno, me alegro mucho de que ella esté ahora mismo dedicada a la escritura, porque siempre se la ha dado muy bien y es una gran profesional. La felicito desde aquí.
He dicho una palabra y me he quedado en personaje. ¿Te has dado cuenta que antiguamente, en mi manera de hablar, personaje era un reconocimiento?
Ahora un poco despectivo también, ¿no? Menudo personaje.
Exactamente. Digo, a quien me haya habido con menos de 30 años ha dicho, ha llamado personaje a un tipo, ¿eh? Bueno, pues yo, sí. La palabra personaje es una persona de especial relevancia.
Exacto. Independientemente de su tema político y de su... hay que reconocerle, y me imagino que es reconocido por todos los partidos políticos, de lo que ha hecho por la Isla del Hierro y todo el desarrollo.
Y la importancia que tuvo en la formación constitución de Coalición Canaria.
Exacto.
Que no hay que olvidarlo tampoco, que
también
fue una persona muy importante. Y además, que no creo que haya mucho que reprocharle a otros personajes, y ahora sí lo pongo entre comillas los de personajes, que llegaron a estar en la cárcel, también tuvieron que ver en la formación de Coalición Canaria, pero no son de especial relevancia como...
Ojalá siguieran otros políticos esa senda de la elegancia política, de la convivencia entre partidos, del bien hacer, de la escucha, de todo eso que yo creo que a Tomás Padrón hay que reconocerle.
Bueno, pues Tomás Padrón, una persona de especial relevancia en El Hierro, hemos cambiado lo de personaje por persona de especial relevancia, pero también vamos a hablar hoy, y no del todo positivo, de un personaje con comillas personaje, que la verdad a mí me llama mucho la atención. Yo especialmente tengo, no una animadversión,
diversión. Pero sí tengo una crítica muy, muy bien fundada, creo, sobre una persona que nos acompaña en la vida pública desde hace muchísimo tiempo y que en un momento dado se cuestionó por parte de su partido matriz, del Partido Socialista Obrero Español, estamos hablando de Casimiro Curbelo, para no enredar mucho más la perdiz, porque aquel episodio, que ya no sé si todos lo hemos olvidado, yo desde luego no, de una persona que celebra la obtención de un título académico por un familiar, en concreto su hijo, y que se va a celebrarlo, donde va a se va a celebrarlo, lo pillan y dice que él es senador, pues, de La Gomera, y que es el sheriff de La Gomera, porque lo es, ¿no? Eso es innegable. No ahora, siempre lo ha sido, desde que este hombre está en la vida pública. Que todo el mundo pensaba, oye, se lo van a echar del PSOE y tal, y mira la que ha liado. Porque no solamente
vamos
lo
a ver, del PSOE, y Casimiro Curbelo puede ser todo menos tonto.
Y bueno, yo ya tengo mis dudas. No. Igual que tengo mis dudas, que Yolanda Díaz no es muy lista cuando dice autoridades.
Discrepo
y autoridades.
Discrepo totalmente. Casimiro ha sido, yo creo que el PSOE se ha tirado los pelos haciendo lo que hizo con él en el Partido Socialista.
Tenía tres diputados garantizados.
¿Y quién ha tenido ahora mismo la llave para gobernar en Canarias el Pacto de las Flores? ¿Sin Casimiro Curbelo se podría haber hecho ese pacto?
No.
Lo tienen,
está claro que no,
en bandeja.
Y además puede fastidiar lo que ve cuando quiera. Hoy ha votado, ayer votó con el PP, lo sabes, ¿no? Con el tema de Fonsalía. Tremendo, casi.
Él es un espíritu libre. Y a ver quién le dice lo contrario. A ver quién se atreve a decir lo contrario.
Nosotros de vez en cuando lo hacemos, pero bueno, no se enterará. El día que se entere igual va y nos pega un tironcito de oreja. Lo de las bombas, cuéntanoslo. Porque lo de las bombas, yo lo he dicho hoy, pero...
Pero vamos a ver, hay que rascar un poquito. Y vamos a rascar un poquito en el fondo de este tema. Él, en una emisora de radio, dice que hay experiencias. Es que hay que escuchar toda la intervención y hay que, lo que te digo, y no sacar de contexto también las cosas. Él dice que hay experiencias, como en el caso de Italia, Volcanes Italia, que se ha pensado en la posibilidad de bombardear, digamos,
las coladas
para desviar el rumbo de la colada y que vaya por donde queremos
donde menos
que vaya. Exacto, donde menos haya. Y él dice que si los científicos han valorado esto, que se piense. Entonces, Carlos Sosa, ¿tú sabes quién es Carlos Sosa?
Sí, un amigo de una amiga mía y un amigo de Casimiro Curbelo, del diario.es, Canarias Ahora.
Claro, entonces... que
quiere mucho a Casimiro, tiene algunos artículos que los pone en fino.
Pero, y ahora vamos a poner en contexto todo. ¿Qué se está debatiendo otra vez? El tema de la gestión de la televisión canaria.
Que también Carlos Sosa ha tenido algunos artículos muy acertados.
Y tiene sus afinidades. Mm. Y Casimiro Curbelo tiene sus afinidades y tiene su posición en el tema de la tele y ha apoyado a la propuesta de coalición de Paco Pomares. Mm.
Enemigo total de Carlos Sosa.
Claro. Entonces, por eso te digo. ¿Quién saca ese corte donde Casimiro habla del bombardeo, quitando lo que dice Casimiro, de que es una experiencia que se ha hecho, que los científicos tendrán que ver si eso es viable o si eso no es viable?
Sí, el que lo dejan ridículo es Carlos Sosa.
¿Y por qué? Porque detrás...
Porque tiene a Paco Pomares.
Claro, entonces, a raíz de ahí, claro que pone en bandeja, claro que pone en bandeja el tema de sacar memes de las redes. Es que, claro, es que a mí me han llegado, no sé a ti, pero por WhatsApp,
está
por no sé
ahora.
Qué. Claro, y es un tema gracioso, curioso, y original.
Entre diarios nacionales.
Claro, claro. Pero para que veas que esas ganas de desprestigiar a una persona viene por algo. Y todos tienen su interés y todos tienen su... Si llega a decir eso cualquier otra persona, tú o yo, no sé qué, o alguien que hable en una a nivel nacional y tal, y lo ponen todo en su contexto, diría, bueno, pues vale, pues se bombardea y tal, no sé qué. Para que tú veas cómo las cosas, al final, todos nos conocemos. Y lamentablemente en el mundo periodístico... cada
interna,
uno sabe.
Internamente,
claro.
El público en general no lo conoce.
Claro, pero por eso estamos aquí, para abrir un poco, encender las luces y decir qué hay detrás de todo esto. Y al final es un tema de la tele canaria, que volvemos otra vez al origen, que solo le interesan a los políticos y a los periodistas. Porque tú sal aquí ahora, vete a la Plaza del Charco. Pregunta si le interesan la gestión de la tele, si tiene que ser con Paco Pomares, si se pone en duda la figura del director general, quién es Paco Moreno. La gente no lo sabe, ni le interesa.
Pasa que cuando uno ve las mesas de debate político de la televisión canaria y ve las personas que lo componen, a mí se me entra una mala leche increíble.
Claro que
porque
sí.
Si te das cuenta cómo empiezan a manipular, en un sentido y en otro, porque cuando estaba Coalición Canaria también lo hacía, a lo mejor, fíjate tú lo que te voy a decir, a lo mejor de una manera no tan descarada. Estos se han quitado la careta, decía, aquí me da igual, decía, aquí vamos a pagar los favores que tenemos que pagar, a los periodistas que tenemos que pagar, le vamos a poner los carguitos que vamos a poner, pero que esto...
Y me llama la atención que, por ejemplo, Nira Fierro o tal, se dediquen a defender a ultranza al director del ente, ¿sabes? Cuando hay una comisión, a todo el mundo se le puede criticar lo bueno y lo malo, y no pasa nada. Estamos en una democracia. Exacto.
Y más un ente público, como es una televisión, con un servicio público que atender.
Exacto. Exacto. Y chapó para todos los profesionales y felicidades por ese premio que han obtenido por el tema del volcán de La Palma.
La cobertura del volcán ha sido impresionante.
Ha sido excelente, todo hay que decirlo.
Impresionante.
Pero necesitan un control, porque es dinero de todos.
También es una vergüenza ver cómo la televisión canaria por la mañana tiene a la radio canaria puesta en una ventanita y una imagen del volcán, ¿eh? Llevan así semanas y semanas y semanas. Por la tarde muy bien. Por la tarde, fantástico. Pero oye, no emitas si no tienes contenido. Porque es verdad, es que todos los días la ventanita de la radio,
claro,
autonómica,
claro,
y la imagen del volcán. ¡Buah! Pues se podían hacer horas de televisión productiva, ¿eh?
Claro que sí. Por eso te digo que todo hay que rascar y todo tiene una explicación y un porqué. Y nos reímos con...
Compramos bombas para tirárselas a las coladas.
Y nos reímos con esas historias y tal, pero...
¿Tú crees que es la solución?
No, ¿en serio? Vamos a ver, no. Y Casimiro lo dijo, que no era la solución, que los científicos barajan 20 soluciones y tal. Y esto yo creo que va para largo y con la naturaleza hemos topado y no podemos hacer mucho más.
En este mes que uno tiene curiosidad, porque por naturaleza es curioso, se ha puesto en las teles y en las radios, se han dicho barbaridades con respecto a cómo se enfoca la lucha contra un volcán, ¿no? Pero al final uno recurre a los profesionales, a los científicos,
claro,
y te dicen todos lo mismo. Oye,
que no haya víctimas.
Eso es lo primero.
Es lo primero.
Anticiparse al volcán
se
para que no haya víctimas.
Se está trabajando en ese
sentido
y afortunadamente no ha habido víctimas.
Y tirar bomba, pues mire usted, pone en riesgo muchas cosas,
claro,
más que arreglar
que sí,
las cosas, ¿no?
Claro que sí.
Y la naturaleza es indomable. Oye, ante un gran problema, he hablado con David del tema de Islandia cuando echaron aguas congeladas sobre las coladas para intentar
pues
frenar.
Imagínate eso, que no lo dice David, que lo dice Casimiro Curbelo y le sacan. Y los memes con el iglú y con
eso
no
sé
cuánto.
Se
claro
hecho.
Que sí.
Pero como medida de extrema necesidad y no paras la colada, la ralentiza.
Claro.
Es decir, el llevar la colada por un barranco, lo elige la colada. El abrir un barranco a bomba...
Hombre, se han apagado fuegos encendiendo otros fuegos.
Claro,
y todo
claro,
eso,
claro. Cosas se hacen. Pero tienen que ser los profesionales los que valoren ese tema. Y
exacto.
Si hubiese una posibilidad de conducir la lava al mar por algún...
Ojalá, claro, pero yo creo que aquí han venido expertos de todo el mundo y yo creo que estamos en buenas manos, la verdad.
En las mejores.
Por eso te digo.
Es
entonces,
que no hay más, además. Es decir, están todos ahí.
Claro.
De todas partes del mundo, y si no están presencialmente, tienen emisarios para estar en contacto. Y todos los institutos volcanológicos del mundo están aprovechando la erupción de Cumbre Vieja para aprender. Y te lo dicen, estamos en pañales, no, en lo anterior.
Exacto.
A los pañales.
Y aquí hago una coletilla que el Instituto Volcanológico de España tiene que estar aquí en Canarias.
Para
es que eso no cabe otra.
Solamente tenemos uno que está del Cabildo de Tenerife.
Pedro Sánchez está hablando de descentralizar, pues la mejor manera de empezar descentralizando.
Pero eso no está en Madrid. Mira tú, qué mala suerte tenemos. Que no está en Madrid,
claro,
entonces no van a fastidiar a Ayuso. Que por cierto, esta mañana veía una estadística del tema de la plusvalía. Que a nivel municipal y a nivel español, la recaudación son 2.500 millones este año. De los cuales 500 están en Madrid. Es decir, que no tendrá que ver ahora que le han dicho el Tribunal de Constitución. Quítame esto ya de encima de que vamos a fastidiar un poco más a Ayuso.
Exacto. Es que todo es así, al final.
50 millones en Canarias, fíjate, qué poquito recaudamos aquí de plusvalía. Pero en Madrid, solo en la ciudad de Madrid, 500 millones. Tela.
Pero bueno, quitarán la plusvalía y dentro de poco entrará otro impuesto.
Ya la tienen preparada. No te preocupes, le llamarán.
Tiempo al tiempo.
También lo veía el otro día. Es que esto de la curiosidad te da mucha información que a veces hay que... Vía Plus. Le van a llamar el impuesto de las vías Plus.
Sí, sí, sí.
Porque al final son... Oye, son impuestos que hay que pagar para mantener las calles, las aceras, tal. Que
pero siempre... bueno, que traigan más millones de todos esos impuestos a La Palma.
Sí, 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 ya verás tú los millones. Yo lo de La Palma, de verdad, cada
y
día.
Y por favor, que Pedro Sánchez no vuelva otra vez sin venir con el maletín cargado y ya que se den las ayudas.
Pero que traiga el maletín.
Exacto, no, 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 no otra visita más.
No que venga a decir que va a traer el maletín, eso, no, tráigalo ya.
Exacto.
Póngalo a disposición de los damnificados.
Esa es la mejor noticia.
Ayer también vino otro ministro, que además Sandra Rodríguez dijo aquí: ah, que falta que venga el de Agricultura, zasca. Ya lo tenemos, ya lo tuvimos aquí ayer. Pero vino a decir que iba a escribir una carta. De verdad.
A los Reyes Magos.
No se le, a los Reyes Magos de la Unión Europea, ¿no? Pero
claro,
voy a escribir una carta y no la he podido escribir yo a usted. Y traerla escrita por lo menos y ya decirme, la ha entregado.
Y he entregado esta carta y he hablado con...
Terrorífico.
Además, una carta como postal o como llegan ahora las cartas.
Esa es otra. Tú le enseñas un sello de correo.
Es un poco antigua.
Le enseñas un sello de correo a un niño.
Todavía sí, voy a mandarle un correo electrónico, un WhatsApp.
No. Bueno, le va a mandar una carta. Eso ha dicho el ministro, que además es un buen ministro preparado. Ya. Oye, también tenemos que hablar de otras cositas. A Casimiro lo dejamos tranquilo, que siga gobernando en Canarias a la sombra. Pero
y veremos en las elecciones qué pasa con Casimiro.
Tiene una plataforma preparada. Carlos Sosa escribió un artículo sobre la operación de Casimiro, que yo recogí en este programa, y de verdad hay que tener cuidado, porque es verdad que Casimiro tonto no es.
Exacto.
Tonto no es. Y que él ya intentó sacar un consejero en el Cabildo de Tenerife en las últimas elecciones, y hay algunas plataformas del ex PSOE,
sí,
que tienen la llamada de Casimiro una semana detrás de la otra. Y del equipo que está montando, esas redes.
En el sur de la isla.
Bueno, el sur la tiene más
que hay muchos gomeros viviendo allí.
Sí, sí, sí. Ya verá.
Otro día hablamos de...
Ya habrá la canción preparada. Vamos a hablar de Albertito, que a mí me gusta también Albertito. Hoy también le he dicho que su sucesor ha dicho que no quiere porque es un ataque a la democracia el sustituir su escaño. Hay que dejarlo vacío. Ahora se va a cambiar. Podemos se va a quedar por Escaños Vacíos, que era una plataforma.
Me llamó
también
bastante la atención. Estaba yo fuera de la isla y vi las noticias y me llamó mucho la atención sus declaraciones en el aeropuerto. Víctima, casi llorando. Vamos
con
a
esa
ver.
Cara de odio, ¿eh? Estaba casi llorando, pero con cara de odio.
Sí, pero independientemente de que lo que haya hecho haya pasado mucho tiempo, sea la sentencia desproporcionada con lo que ha hecho, llevarlo al límite de que por ser él quien es, por venir de donde viene, se le ha atacado, y si tuviera otro apellido, y que esto es apagar la voz canaria. Vamos a ver, la voz canaria no la tiene Alberto Rodríguez, lamentablemente, en Madrid. Es si verdad canarios... que tiene unos votantes.
No, pero él.
Exacto.
¿A él lo han votado? ¿A él como representante?
¿O a Podemos?
Eso habría que empezar. Tenía que tener la humildad él y casi todos los diputados que votan a las siglas, no votan a la persona.
Exacto. Entonces, que lleve un tema personal... Porque es un tema personal lo que él hizo en ese momento, y su denuncia y su defensa, y un tema personal, lo lleve al ámbito político, traduciéndolo en que esto es un ataque contra los canarios, yo eso no me cabe.
No, contra los canarios, no, ni siquiera contra los canarios que lo han votado a él.
Exacto.
Ni siquiera contra eso.
Eso es lo que a mí me chirrió, y tener siempre el complejo de decir, porque yo vengo de usar su origen.
Entonces está diciendo
humilde, usar su... para llamar la atención por un tema de una sentencia que podemos estar en acuerdo o desacuerdo. Él puede decir que era injusto, que ha pasado mucho tiempo, que con una multa bastaba y tal, pero esto, llevarlo al ámbito del ataque contra los canarios y contra la clase humilde y contra los que no tienen apellido de dos apellidos. ¿Sabes?
Es un discurso muy antiguo, ¿no? Muy viejo, ¿no? Eso lo decía Alfonso Guerra, no tenemos título.
Exacto, exacto.
Pero bueno, además está cuestionando...
Sinceramente, no creo que ahora de hacer la sentencia hayan pensado en que él
el apellido
de Ofra, de donde venga o de donde quiera venir, ni de su clase, ni de su origen, ni de su... Si tiene apellido compuesto, no lo tiene.
Y además, poner en cuestión...
Ni que creo que sea un ataque contra los canarios, sinceramente.
Poner en cuestión la independencia. Yo no digo que no sean humanos los que componen los tribunales supremos de justicia, el Tribunal Constitucional, son humanos y cabe que se equivoquen. Pero que se les prejuzgue que esos miembros del Tribunal Constitucional, o esos miembros en este caso concreto del Tribunal Supremo, han actuado de una manera no independiente, un representante público que está siendo, está haciendo uso de su capacidad,
pero vamos a ver, cuando,
condición de servidor público, por cómo puedes cuestionar la independencia del Tribunal
y tú
Supremo?
No puedes cuestionarlo según te vaya a ti, porque vale, como ahora me ataca a mí, no vale la justicia. Cuando le ataca a otro, es que hay que seguir la justicia y todos somos iguales ante la ley. ¿Somos o no somos iguales?
Son muy incoherentes. Que además es una de las cosas que deberíamos empezar a valorar, la coherencia del
discurso. A mí me recuerda, salvando las distancias, yo cuando vi ese discurso que te digo, y además, tú en política no puedes entrar solo, porque al final parece que a él lo que le duele es no tener ese sillón en el Congreso, no tener esa, porque económicamente también... Uh-huh. Entonces, tú te paras a pensar y dices, al final, ¿qué le duele? Al final, ¿qué realmente le duele? ¿El tema económico? ¿El tema del escaño? Porque, sinceramente, yo no he visto en todo este tiempo una defensa por parte de Alberto Rodríguez de Canarias a ultranza.
No, no, no. De temas de Canarias yo no le he oído hablar nada.
Exacto. Entonces, ¿él es realmente la voz de Canarias?
Cuando le interesa.
O es la voz de Podemos en Canarias, por supuesto. ¿Pero qué voz tiene Canarias en Podemos en el, a nivel nacional?
La cero, que tiene. Cero. Cero, pero de verdad, lo digo conscientemente, cero. No, no les preocupa. Yo creo que hasta a nivel nacional son grandes desconocedores.
Entonces eso es lo que canario. A mí me ha parecido un poco desacertado en su intervención. Y ha intentado llevarnos a todos a un tema sentimental de la canariedad, de no sé qué, de la humildad, y que no viene a cuento. Oiga, señor, usted le ha tocado, pues mire, pues lo siento mucho, la justicia ha sido lenta, es verdad, a lo mejor desproporcionada querido, la sentencia.
Porque usted ha querido, porque se podía haber acogido a su condición cuando usted cometió los delitos, no era aforado. Y a sus compañeros de manifestación lo juzgó un tribunal normal y ya tienen sentencia hace dos o tres años. Usted se agarró
al aforamiento.
No se queje ahora de lo que usted pidió. Porque usted puede decir, no, yo no uso este derecho, sino a un tribunal normal.
Eso, como cualquier hijo de vecino, como no. Cualquier vecino de cualquier zona, humilde, no humilde o lo que sea.
¿Y su plan de pensiones privado lo ha renunciado también, señora Rodríguez?
Por eso te digo que hay muchas cosas detrás y tú dices, pues no.
Dice José que es un pibe del cuadrilátero. Pero bueno, seguiremos hablando de Podemos porque nos va a acompañar. Pregunta te quería hacer. ¿Qué te parece la gestión que está haciendo el gobierno de la crisis de la reforma laboral? Al final
bueno, un rifirrafe.
¿Es un postureo o qué es eso?
Yo creo que ahí me encantaría tener una escucha y un micrófono en esas conversaciones privadas, porque ahí hay la mucho de fondo.
La capa de invisibilidad de sí. Harry Potter para meterte en la reunión,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí. Sí, que sí, sí. Porque cuando dicen tan claramente que el pacto está coaccionado, que no hay problemas y tal, mala cosa.
Yo no me creo nada de lo que está pasando, de verdad. Porque al final no va a pasar nada. Llevan tres años mareando la perdiz con que van a abolir, a derogar, a reformar, a modernizar. Y la reforma laboral sigue estando donde estaba. Y Europa no le va a dejar que toquen, bueno, los flequitos, tal. Y mientras tanto los tienen entretenidos. Pero ahí no va a haber modificaciones.
Y hay un tema de trasfondo político importante. Y hay una crisis entre los dos partidos que se ve claramente.
Pues sí, y además están intentando pelear por unos votos, a ver quién se los lleva, y al final vamos a ver cómo acabamos todo. Marta, la semana que viene más y mejor.
Por supuesto, aquí estaremos.
Y ahora vamos a acabar el programa con otra mujer importante, que nos va a hablar de cosas ecológicas, que cada día me estoy convirtiendo en un tío más verde. No sé si voy a votar a Equo.
Pues mira.
Es que ya me da un poquito igual. Quería hablar contigo de otra cosa, pero lo quiero dejar para la semana que viene, porque estoy haciendo una cosita que además tú vas a saber mucho de eso. Estoy intentando hacer un organigrama del gobierno de Canarias. Lo prometo.
Si yo ahora estoy un poquito perdida, no
pero
te creas.
Pero ¿sabes por qué? Porque un día navegando por la página web, que es bastante buena, es difícil de manejar, pero es bastante buena, y digo, voy a ver cuánta gente está colgada aquí de las tetas, ¿no? Y veía que marcaban los monumentos económicos, la remuneración económica, hasta un nivel. De ahí para abajo no ponían cuánto ganaban. Es decir, llegaba Pepe, 70.000. Antonio, 50.000. Pero a partir de director general, de viceconsejero, tal, ya, asesor 1, asesor 2, secretaria de dirección, eso ya no ponían el precio. Entonces escribí. Digo, ¿por qué? Para aportar transparencia. Y ya los han puesto todos.
Ah.
Han puesto, lo vi ayer, están puestos todos. Digo, pues ahora hay que sumar.
Claro ahora que sí.
El gasto estructural del gobierno de Canarias. Marta, la semana que viene más y mejor.
Por supuesto, aquí estaremos.
Un besito.
Un abrazo.
Pues cuando son ya las 10:45 nos enfrentamos a los últimos 15 minutos del programa de todos los jueves, que no puede faltar el recuerdo y la mención, el interés que tenemos desde esta casa de motivar a todos nuestros oyentes de que hay que ponerse las pilas en materia ecológica y medioambiental, y para eso tenemos a la mejor persona que nos puede asesorar y ayudar a entender la importancia de nuestros comportamientos. Medio Ambiente y Ecología, doña Carmen Nieve González, coordinadora de Oficina Verde de Canarias. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Pues muy contentos de participar contigo de la celebración de la inauguración de las Oficinas Verdes en Las Palmas de Gran Canaria. Eso significa que las cosas van por buen camino.
Aquí estamos, ahora mismo estoy sentada en el Parque San Telmo, en la capital Gran Canaria, donde, bueno, justo enfrente tengo las Oficinas Verdes de Canarias, ultimando detalles para que todos los vecinos y todas las personas que quieran acercarse por las oficinas y recibir un trato personalizado sobre asesoramiento, información, lo que deseen en lucha contra el cambio climático, esté todo listo para que eso, a partir de que el consejero nos dé el pistoletazo de salida con la presentación de mañana, y a todo el mundo pueda acercarse a las oficinas.
Pues Nieves, mira, he mirado tu agenda de la semana que viene y he visto que tienes una otra inauguración. El jueves de la semana que viene tienes la inauguración de la Oficina Verde Radiofónica en el Puerto de la Cruz, aquí en el micrófono de la izquierda mía, de Gente Radio.
¿Ah?
No lo sabía, lo acabo de ver, ¿eh?
Ah, vale, yo, tú sabes que yo me apunto a un bombardeo.
Pues mira, fíjate tú la casualidad, hoy hemos conseguido, después de una semana intentando contactar con él para felicitarle por la gestión de las desaladoras de La Palma, hemos conseguido hablar con José Antonio Balbuena, al cual te conoce bastante bien.
Me alegro muchísimo.
Y casualmente él ha nombrado, es decir, hemos estado hablando con él un poquito, fundamentalmente de las desaladoras, pero también un poquito de la gestión de su consejería, y ha mencionado el tema que queríamos tratar hoy, y se lo he dicho, digo, ¿sabes que hoy vamos a hablar Carmen Nieve de este tema en su sección de ecología y medio ambiente en esta casa? El tema de las subvenciones al autoconsumo, lo ha nombrado el consejero.
Es que somos un equipo, estamos todos a la una.
Estáis sintonizados.
Sí, nos reunimos todas las semanas, tenemos mensajes, ¿sabes cómo es ahora, no? Que si WhatsApp, que si plataformas, que si, pues, estamos comunicados, no, lo siguiente.
Si no trabaja en equipo ahora es porque no quiere, ¿eh? Porque ahora se ha hecho fácil, ¿eh?
Ya te digo que estoy desde ayer aquí en Gran Canaria y ayer ya estábamos trabajando con el autoconsumo porque, claro, tenemos esa maravillosa plataforma en la que todas las entidades, tanto públicas como privadas, han puesto proyectos medioambientales que desean realizar, pero que quizás no llegan con los fondos para realizarlos, de necesidades reales medioambientales de distintas partes de municipios y de empresas de todas las islas. Y claro, ahora nos ponemos a escudriñar todos aquellos proyectos que se han presentado y que tienen cabida en esta convocatoria para subvenciones de autoconsumo, y ahora vamos a mandar el mailing masivo, es decir, un montón de correos electrónicos personalizados a todas aquellas personas que tienen proyectos, además de a todas las instituciones, para recordarles eso, que la convocatoria está abierta, y un poco ayudarlos en el cómo hacerlo, qué papeles presentar, dónde tienen que pinchar, ¿no? Cómo tienen que hacer la tramitación de esta solicitud para las subvenciones. Porque esa es una de nuestras actividades fundamentales dentro de Oficinas Verdes. Queremos que los proyectos salgan, cualquier tipo de proyecto. Oye, que quiero poner paneles solares en mi casa. Oye, estás hablando de autoconsumo, necesito que me apoyen económicamente. Pues venga, te decimos de qué manera hacerlo para presentarte a estas convocatorias y que puedas recibir la subvención. Y en eso estamos, ya te digo, con el equipo de Gran Canaria que está arrancando con esta convocatoria y va a llevar el equipo de Bárbara y Rubén de Oficinas Verdes de Las Palmas de Gran Canaria, van a llevar para toda Canarias el tema del autoconsumo. Porque el equipo en Tenerife está sumergido hasta la nariz con la convocatoria del MOVES para los coches eléctricos. Y la verdad que tiene un gran trabajo ahí. Y entre medio estoy yo pululando con todo lo que es formación, información. Yo soy un poco la que pulula alrededor, los mantiene a ellos organizados y bien centrados en llevar a cabo sus funciones. Y al teléfono para atender personalmente, por teléfono, correo electrónico, a toda aquella persona que necesite de nuestro apoyo.
Pues esto del autoconsumo es un tema muy interesante, ha sido durante mucho tiempo el gran olvidado, porque casi todos pensábamos que el autoconsumo es poner una placa solar o un molinillo de viento para un cuartito de apero y no tener que hablar con la compañía eléctrica para tener luz. Y no es solamente eso, también es eso. El autoconsumo también puede ser como una parte de la instalación eléctrica de cualquier vivienda en cualquier posición. No hace falta que esté en medio del monte.
Es verdad, es así, y es que toca muchísimos ámbitos, porque si tú tienes una tienda y el de al lado tiene otra y el otro tiene otra y deciden entre todos tapizar de paneles solares el tejado de las instalaciones y decir, oye, y vamos a alimentarnos de la energía que producimos, también estamos apoyando
se puede hacer esas comunidades. Cosas. Se puede hacer esas cosas, que la gente no tenga miedo.
Sí. Vecinos, un edificio de viviendas, oye, que yo quiero también, bueno, con mi comunidad de vecinos, poner paneles solares y alimentarnos de ellos. Y así bajamos la factura de la luz, que también es, ¿no?, algo que nos está afectando a todos. Se puede hacer y se reciben estas ayudas, estas subvenciones, a comunidades de vecinos, comunidades de cualquier tipo, cuyo objetivo final sea producir energía para autoconsumirla, para alimentarse.
Y Carmen Nieves, también se usa, también te subvencionas o ayudáis ustedes a buscar subvenciones para ahorro energético a través del calentamiento de agua, es decir, solamente la generación de energía fotoeléctrica.
Totalmente cierto, es cierto. Fíjate que cuando tú estás poniendo un panel termosolar, se llaman, ¿no? Uh-huh. Porque es un panel totalmente distinto, no tiene placas fotovoltaicas, sino que tienen una red de tuberías debajo, con unos cristales específicos que hacen que se caliente el agua y ese agua tan caliente la conduce a un termo que simplemente te la mantiene acumulada. Eso también está subvencionado. ¿Por qué? Porque la finalidad de esta convocatoria es que la gente deje de consumir combustibles fósiles. ¿Qué ocurre? Que si quemamos, o sea, si utilizamos un termoeléctrico, venga, tiramos de la electricidad. Si estamos utilizando gas, pues también estamos quemando combustibles fósiles. Entonces, si tú calientas tu agua con el sol, que te digo, ya los paneles termosolares, actuales, solamente puede estar nublado, que te calientan el agua muchísimo, las nuevas generaciones son brutales. O sea, es como, no sé si te acuerdas, estas calculadoras que teníamos que con una bombilla, que tenían un pequeño panel.
Una pequeña plaquita solar.
Sí, y que con simplemente la luz de una bombilla funcionaban. Uh-huh. ¿Recuerdas esa sensibilidad? Bueno, pues yo lo pongo como ejemplo de la sensibilidad que tiene en los paneles de ahora, de los termosolares, que por muy nublado que esté y esté cayendo el palo de agua, si tienes un poco de luz, ella va a calentarte el agua, porque magnifica la poca luz que le llega al cristal, la magnifica tremendamente y la transforma en energía calorífica, que hace que tu agua se caliente. Antes era como los que tengo yo viejos en casa, que por cierto los voy a renovar, que los míos eran de los que si no hace sol no calentaba, o estaba tibia pero no calentaba bien.
Uh-huh. Eso ha cambiado mucho.
Las nuevas tecnologías han caminado y han avanzado muchísimo en ese sentido. De manera que tanto sea fotovoltaica como termosolar son energías, vamos, que de la última generación, que ahora podemos disfrutar de ellas y evitar tener costos, ¿vale? Que al final, bueno, es una pequeña inversión que haces, que la vas a amortizar en nada, porque al final lo que te vas a ahorrar en consumo eléctrico o consumo de gas va a ser que vayas pagando y en nada te veas libre y libre y con un autoconsumo totalmente gratuito. Es una maravilla.
Carmen Nieves, en las oficinas verdes gestionáis y ayudáis a todos los usuarios, tanto particulares como empresas, a intentar buscar esa subvención. ¿Pero solamente la subvención del gobierno autónomo o le ayudáis a buscar subvenciones de todas las administraciones que vayan apoyando este tipo de instalación?
Cualquier administración pública, sea nacional, autonómica, que tenga subvenciones, ¿no?, que ponga subvenciones, que tengan que ver con temas medioambientales, estamos enterados y te ayudamos a tramitarlas. Es decir, te decimos, necesitas este papel, tienes que pinchar aquí o tienes que presentarlo allá. Eso es lo que hacemos. Porque, claro, es mucha la información. Y como te dije hace tiempo, una de las funciones principales que dijo el consejero y el viceconsejero, que eran una necesidad, era un sitio físico donde toda la información estuviera a disposición de ciudadanos, empresas, incluso otras administraciones públicas. Porque nosotros también informamos a los ayuntamientos, a consejos insulares, a todo el que necesite esa información, que nos llega a nosotros y difundimos.
La verdad es que tenemos muchísimo camino que andar y tenemos que quitar ese miedo, porque sinceramente el tema del autoconsumo parece que es un galimatías, ¿no? Esto es para grandes empresas, para gente muy inteligente, para gente con mucho dinero.
Nada.
No.
Esa
es una de las misiones que tenemos que hay que acercarse a todo este tema del autoconsumo, porque no es necesario hacer tantas inversiones ni tantos proyectos, ni hace falta tanto dinero. Es simplemente tener claro que cada uno de nosotros podemos complementar nuestro consumo eléctrico con una pequeña inversión que la recuperamos rápidamente y encima está subvencionada.
Sí, es así. En ese sentido, el Estado, claro, tú piensas que esto viene desde Europa. España y nuestra comunidad autónoma están alineadas y están facilitando a todo el mundo a hacerse eso, productores autónomos y consumidores de su propia energía. Porque al final es el futuro. O sea, no podemos decir, tenemos que frenar el cambio climático y seguir consumiendo un montón de energía procedente de combustibles fósiles. Aunque las centrales están mucho más controladas, ¿no? Se sigue quemando combustibles fósiles y se sigue produciendo gases de efecto invernadero, que es lo que nos están generando el cambio climático. Entonces, para atajar el problema de raíz, la solución pasa por aquí. Pasa por el autoconsumo y por ser todos pequeños productores, otros más grandes, si se alían, si se asocian y demás. Pero producir la energía que nos la está dando el sol, por favor, que nuestro sol nos está dando la energía que necesitamos y nos empeñamos en sacar el aceite de la tierra y quemarlo, que no hace falta.
Y además,
eso nos la da y nosotros tenemos que aprovecharlo.
Y además, como bien decía Carmen, la tecnología ha avanzado muchísimo y aparte de haber ya menos superficie necesaria para producir energía, se puede enmascarar en las tejas, en los forjados, en cualquier parapeto de una ventana. Es decir, hay tecnología para que no sea ni feo este
mira,
tema.
Y tenemos empresas canarias, y no una, tenemos bastantes empresas canarias que yo me he estado pasando a mirar las instalaciones que hacen, las últimas, ¿no?, para ver qué tecnología están instalando y de qué manera hacen las instalaciones. Y son una verdadera maravilla. Son profesionales como copas de pino. Y son de aquí. O sea, que no tenemos que traer a ningún peninsular o extranjero a que nos haga una instalación al más alto nivel de ingeniería. Los tenemos aquí. Son gente canaria. Estamos dando trabajo a empresas canarias que se están dedicando a esto. Estamos hablando de empleo verde. Y encima estamos generando un consumo eléctrico sostenible, es decir, que las próximas generaciones no van a tener problemas porque nosotros seamos consumidores energéticos. Oye, una cosa más, también hay un pequeño párrafo dentro de esta nueva convocatoria autoconsumo que también apoya a aquellos productores de energía que a lo mejor no es tan limpia como la del sol, vamos a decirlo así, pero que es el resultado de un proceso medioambientalmente sostenible, como pueden ser la gestión de residuos orgánicos. Hay una pequeña parte de esta convocatoria que subvenciona a que, oye, que yo soy una cooperativa agrícola y tengo un
biomasa,
montón de
biodiesel, compost.
Exacto, porque tú sabes, con la facilidad, una pequeña instalación y tú puedes generar biogás, es decir, dejar que se descomponga la materia orgánica y ella te va a dar aquello que puedes utilizar para luego mover un camión. Mira, solamente, yo sé que en El Hierro se está haciendo del aceite que se recoge de las viviendas, el aceite de freír, se está generando biodiesel con el que están poniendo a funcionar hasta los camiones de la basura.
Tenemos que hacer, tenemos que aprender tantas cosas. Yo me acuerdo hace muchísimos años que en Londres, capital del Reino Unido, era Gran Bretaña, había momentos en que olía a fish and chips en la calle, pero por un tubo, ¿no? Y era porque una gran parte de la flota de taxi usaba biodiesel procedente del reciclado de los aceites de los restaurantes.
Sí.
Y había una empresa que se dedicaba a eso. Y digo yo, pero huele a fish and chips en la calle. Te estoy hablando de hace 25 años, ¿eh? Pues tenemos que caminar muchísimo. Y para eso están ahí las oficinas verdes y Carmen Nieves al frente de ellas.
Estamos dando los primeros pasos. Los pasos a eso, a generar combustibles y energía que no pongan en el vilo la vida de las futuras generaciones, y no tan futuras. O sea, estamos hablando de que nuestros hijos, tengo 48 años, mis hijos ya tienen 18, ya están viendo el cambio climático, ya tienen problemas que yo no tuve de niña o cuando tenía su edad. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado a contaminar y ellos ya están pasando la factura. Así que tenemos que seguir con iniciativas de esta manera, que todo el mundo podemos aportar algo y que vamos a conseguirlo.
Seguro.
Seguir
que sí.
En ese camino, estoy convencida.
Pues
y por
Carmen,
eso estamos luchando.
El camino te trae a los estudios de Gente Radio la semana que viene. Así que ya mira tu agenda que ya está apuntadito, ¿eh?
Venga, va. Venga,
un besito,
va.
Hasta la semana que viene.
Venga, un beso, un saludo, hasta luego.
Pues ya está sonando los VGs que nos anuncia que acaba el programa de hoy. Massachusetts es el tema que nos va a acompañar. Recordarles que José Reyes ha estado al frente de todo, que Diego Calvo espera encontrarse y reencontrarse todos los días con ustedes. Mañana a las 8 de la mañana, que tenemos un programa fantástico para compartir con ustedes. Sean felices. Yeah.